En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí en el día 13 de los Juegos Olímpicos de París. Aunque para algunos de nuestros deportistas este 13 ha sido un día de mal fario, para otros ha sido todo lo contrario. El equipo español alcanza las 16 medallas, pendientes de saber de qué metal van a ser 3 que están pendientes de solucionar. Nos quedan prácticamente 48 horas para ver si se supera el récord de 22 de Barcelona. No va a ser fácil, hay que ser muy optimista para pensar en ello, pero cuidado al viernes, que puede ser otro gran día. Hoy han sumado el K4-500, el C2-500 de piragüismo y el waterpolo femenino, que peleará por el oro después de un partido de infarto. Pero este 8 de agosto va a pasar a la historia por coronar al mejor deportista olímpico de la historia del deporte español. La suya es la 6ª medalla, algo que no había conseguido nadie hasta hoy.
Alemania, Australia, España, bronce. ¡Medalla de bronce!
Medalla de bronce, representando a España.
Saúl Craviotto, Carlos Arevalo López, Marcus Cooper Waltz, Rodrigo Hamade.
Es, por lo tanto, el gran protagonista de los Juegos y no lo hacemos esperar más porque está en la Casa de España de París con Andrea Peláez y con Germán de Guarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, pues estamos con un monstruo, con un bicho, con una leyenda, con el padre del halcón milenario. Este tío se ha colgado 6 medallas ya. Hay que ser cabrito. 6 medallas. Es el mejor deportista olímpico español de la historia. Y aquí le tienes, como si tal cosa, el doble que yo, músculos que salen por todos lados, simpático, guapo, mejor deportista de todos los tiempos, y dice, no, es que me pido la ropa más pequeña. Aquí le tienes, un número uno que lleva una jornada hoy de locos, que está orgullosísimo de esa medalla, que ha disfrutado con su gente, con su familia, con las niñas, y que está viviendo una jornada absolutamente imborrable. Te escucha ya en el partidazo de COPE, Don Saúl Craviotto.
Hola, Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Menos mal que estás felizmente casado y lo hemos comprobado hoy, que tienes 3 niñas estupendas. Si no, yo ya empezaría...
No, no, escucha, es la evidencia. ¿Qué voy a decir? Joder, sí, parezco David el Gnomo aquí al lado.
Qué va, qué exagerado.
¿Qué tal, David? Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día?
Bien, la verdad que muy bien. Un poco cansado, no te negaré, porque ha sido un día muy intenso, con muchas emociones, mucho calor, bueno, con el esfuerzo, evidentemente, de competir. Y bueno, pues la euforia y el bajón que te pega después de la competición, ¿no? Es increíble, estoy cayendo en picado. Pero bueno, hay que aguantar y muy feliz, la verdad. Eufórico y aliviado, diría yo, ¿no? De que todo esto ha merecido la pena, todo
sí,
este esfuerzo.
Sí, se te ha visto cuando habéis llegado al pantalán y te has sentado y has roto a llorar, y ese ha sido seguramente el momento en el que has dicho, ¡buah! Ahora ya me desinflo del todo, ¿no? Ya está, ¿no? Conseguido.
Sí, ahí es. La verdad que estaba muerto. Los últimos 50 metros he paleado con el alma, no sé ni cómo he llegado a meta. Y bueno, hemos hecho una estrategia muy... No arriesgada, ¿eh? Porque estaba todo medido, pero hemos salido muy intenso, hemos tirado para adelante, es la única forma de ganar una final olímpica. Hemos estado cerca, pero bueno, también se ha notado los últimos metros, yo era un cadáver, no he volcado de milagro, y se ha visto en la imagen del pantalán, la verdad que he llegado cansadete.
Es que la prueba es horrorosa, ¿eh? La prueba es muy corta, pero es horrorosa. El ácido láctico os tiene que salir por las orejas cuando estáis ya a falta de 100 metros, ¿no?
Es una locura, y encima yo que he probado la distancia de 200 metros, en los Juegos de Londres y de Río existía la distancia olímpica de 200 metros, que es menos de la mitad, y no te da tiempo casi a generar ácido láctico, y es otro rollo, o sea, es otra forma de sufrir. El 500 es de locos, pones el cuerpo muy, muy al límite, y bueno, yo tengo la sensación que me falta el aire, el pulso, pues no lo sé a cuánto estaré, pero cerca de 200 pulsaciones... ácido láctico, como dices tú, ganas de vomitar, mareo, bueno, es lo más cercano a la muerte, seguro.
Como la niña esta que le preguntó algún día, mira, oye, el COVID, ¿qué tal la mascarilla? Y dice, hombre, mejor que morirse, ¿no?
Pues sí, sí. Oye, Saúl, tú sabes lo que es ganar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta por el número, por lo que supone, por el simbolismo que tiene, no sé si es la más especial, pero es la que te convierte en único en todo esto. Ya sé que tú eres más modesto y dices, bueno, pues eso con el tiempo ya lo analizaremos tal, pero ahora mismo eres el único que ha conseguido eso.
Bueno, pero los récords están para batirlos y en piragüismo hay gente muy joven, al C2, estamos hablándolo ahora, que tienen 21 años. Yo la primera la saqué con 23. O sea que, bueno, los récords están para romperlos y seguro que algún piragüista me adelanta. Y yo feliz, ¿eh? Tenemos piragüismo para muchos ciclos olímpicos, gente joven que está ahí peleando, luchando, ya sacando medallas, compitiendo sin miedo. Y bueno, de momento feliz con lo que he conseguido, pero vamos, que tampoco le doy tanta importancia al número de medallas.
No quería dejarle, pero me está aquí metiendo el codo, el pesado este, que quiere entrar en la entrevista y no estaba previsto que
entrara. Angelito, ¿no?
Ábreme el micro, por favor, Joseba, ábreme.
Te suena, ¿no?
No deberíamos.
Sí, suena.
Me suena.
Ábreme, Sul, eres el puñetero amo.
Bueno, hombre.
Ya lo sabes. Oye, yo, como de medallas ya habéis hablado mucho, por cierto, es la 24 entre Juegos Olímpicos Mundiales y Europeos. Yo quiero que preguntas muy rápidas para que esta gente conozca cosas de Sul que no se conocen, y mira que se conocen muchas. Dime con cuántos meses, que no años, te subió tu padre Manuel por primera vez a la piragua.
Pues con 9 meses, creo. Joder. Yo no sé cómo me le dejó mi madre. Tengo una foto, que estaba mi padre paleando y me puso así en sus piernas. Supongo que lo haría para la foto el tío. No sería para
al mes siguiente ibas paleando tú solo, ¿no?
Pero yo que tengo un bebé, o sea, una niña de año y medio, no se me ocurriría ponerme en la piragua. Antes hacían unas locuras que...
Yo he visto esa foto. Yo nunca le he pedido un bocadillo a mi madre mientras competía y iba ganando en la última vuelta. ¿Tú?
Yo sí.
Cuando el hambre llama a la puerta.
En mitad de la carrera, ¿eh?
Era muy glotón, la verdad, sí. De pequeño. Así he salido, de grande.
Me han dicho que hay una estantería con 5, ya 6 medallas olímpicas y una copa. ¿Qué copa es?
Pues es el trofeo que gané cuando tenía 9 años. La primera copa que gané.
¡Cómo mola!
En mi casa, allí en Lleida. Mis padres tienen un montón de medallas de campeonatos regionales, autonómicos y tal. Y yo a Gijón, que es donde vivo, pues tengo las medallas olímpicas y el primer trofeo me lo quise llevar, ¿no? Y bueno, es como que, bueno, me gusta tenerlo ahí, al lado de las medallas olímpicas. Es algo así como simbólico y bonito.
¿Qué se dice Saúl Cravioto a sí mismo cuando está en el cepo? Lo último. Eso de quién, cuándo...
Pues me digo mucho la frase que me ayuda yo a decir si no soy yo quién, si no es ahora cuándo. Es una cosa que me repito mucho. En ese momento de tensión, cuando estás yendo para el cepo, se escucha la grada de fondo, el árbitro te dice 1 minute to start, está ya la cosa para empezar, te estás jugando el trabajo de 4 años en 1 minuto y medio... Pues bueno, en ese momento te va el corazón a 1000 y esa frase a mí me pone a tono.
El quinto tatuaje, ¿dónde va a ir?
Ahí, dale.
Y te aconsejo que no le preguntes a Germán, porque viendo cómo ha empezado esta entrevista, imagínate dónde te va a decir que te lo pongas.
Pues sí, si tenéis ideas,
dármelas. Está clarísimo.
No,
en el caso. En el gemelo.
No preguntes.
Hombre, claro, en el gemelo. En el brazo ya no, bueno, o en el antebrazo.
Yo creo que debería decidirlo Celia.
Sí, es verdad.
Pues yo apuesto por Valentina mejor. Yo prefiero que sea Valentina. Sí, que
pero Valentina más valiente, ¿eh?
Voy a tener que hacer una encuesta o algo. Es que la verdad que estoy perdido, ¿eh? Porque es que no tiene sentido.
Pero lo vas a hacer.
Tengo 4.
¿Pero lo vas a poner?
En bíceps, tríceps, es a la par, todo bien. Y en el gemelo, ¿por qué? O sea, no tiene.
Pero
mucho...
cuando vayas a Los Ángeles, en el otro gemelo. Sí.
Póntelo en la frente, que no se ve. Póntelo en la frente, que no se ve.
Sí, ya veremos. No lo sé. Bendito problema. Ya le daré vueltas después.
Es que nos ha dicho un tal Toro esta tarde, que al que conoces perfectamente,
sí.
que no te tentemos, que tienes muchos arrestos. ¿A que no tienes lo que hay que tener para ir a Los Ángeles?
Acabo de aterrizar.
Ya lo sabes.
Ahora necesito vacaciones y ya veremos. Pero bueno, no ha pasado mal.
Esto está en Sul con esa frase muy española de ¿a que no hay...?
Ya, sí. No me caen. Sujétame en su cubata.
Eso es.
Oye, Andrea, Pepe le ha llamado nuestra piragüista de oro. Andrea, al de una.
Yo hoy he sido súper feliz. Se lo he dicho a Saúl antes de empezar la entrevista.
Déjame decirte una cosa antes. Babeaba. Andrea babeaba, no, claro. Flipaba.
Yo me dediqué a remar, que para mí lo que yo hice es un deporte distinto al que hace Saúl, Marcus, pero yo me dediqué a remar durante 13 años de mi vida, le dediqué todo al piragüismo, sé lo que supone ser a un nivel muy pequeño deportista de alto nivel y no me imagino todo lo que ha tenido Saúl que a lo que has tenido que decir que no en tu vida para llegar hasta aquí. Yo hoy he sido muy feliz viendo, he disfrutado muchísimo, te tengo aquí al lado y estoy como flotando y yo te quiero
para
preguntar...
Para ti estás viendo a Michael Jordan, ¿no?
Sí, sí, pero total. Yo te quiero preguntar si, o sea, has dicho que te ha merecido la pena, pero ¿volverías a pasar otra vez por todo lo que has pasado? ¿Volverías a decir que no a todo lo que has pasado por la recompensa que has obtenido? Uf.
A ver... La verdad que cuanto mayor es tu aspiración, si aspiras a una medalla olímpica, mayor es el peaje y tienes que estar dispuesto a pagar ese peaje para lograr lo que hemos logrado en este caso hoy, por ejemplo, ¿no? Es duro y en mi caso, pues bueno, es esencial tener el apoyo en casa, ¿no? Al final, yo que soy papá de tres niñas pequeñas, yo llevo desde los 15 años sin tener un sábado libre. Entreno 5 horas al día, llego a casa hecho polvo a las 7 de la tarde con las niñas que quieren jugar, que quieren colorear, que quieren hacer puzzles, que yo me apetece estar tumbado descansando. Bueno, es complicado convivir con un deportista de élite, es difícil y bueno, ahora lo que me apetece es pasar mucho tiempo con mis hijas. Se merecen un papá normal y corriente, no un papá deportista de élite, y creo que ahora es momento de darle esa importancia a ellas.
Pues Saúl, te vamos a dejar marchar.
Oye, déjame la última, sí, que claro. Un segundo nada más. Oye, cuando se me ocurrió, pues yo soy un tarao, cuando se me ocurrió apodar a vuestra embarcación el Halcón Milenario, uh-huh. ¿Es algo que te agrada? ¿Es algo que te sorprende? ¿Es algo que te impacta? ¿Es algo que piensas? No. ¿Es una gilipollez? No, dime la verdad.
Bueno, la verdad que nos gustó bastante. y estábamos buscando un mote, ¿no? Porque al final muchos equipos, que si los hispanos, que si tal, cada uno tenía su mote, digamos, o su nombre, y nosotros no teníamos nada. Y bueno, cuando dijeron Halcón Milenario, pues venga, está guay.
No te quejes, que te dejan solo,
estuvo bien, estuvo bien.
El comandante, no te quejes.
El que se queja es Arevalo, que le pusieron Chihuahua, macho.
Eso sí. Sí, le tocó a él, sí. Sí.
Oye, vale. Saúl, antes de que te vayas, como tú ya en la vida lo que haces es por y para ellas, y esto creo que no lo has escuchado, esto es lo que hemos emitido hoy, mira.
Papá, espero que tengas mucha suerte y que te queremos un montón, Olivia, Alejandra, mamá y yo, muchos besos. Papá, te deseo mucha suerte, espero que lo hagas muy bien, te quiero. Mamá.
También la peque.
Hola, papá.
Papá.
Te quiero.
Pues es todo por y para ellas, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que sí. Bueno, todo gira en torno a ellas y la balanza, pues bueno, cuando tuve a mi primera hija y demás, pues todo va hacia esa dirección y es lo más bonito y es mi combustible del día a día. Así que muy feliz de que hayan vivido esto y espero que cuando sean mayores, las dos mayores, espero que se acuerden. La pequeña tiene año y medio y no se acordará de lo de hoy, pero bueno, los mayores creo que se han llevado una buena experiencia.
Abrazo grande, crack. Ya sabes que te queremos mucho. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Bien. Disfruta.
Igualmente.
Gracias.
Gracias, Saúl.
Once y 43, hora menos en Canarias. Hoy vamos a ir combinando las medallas con otras que prácticamente se han tocado, pero se han quedado ahí. Y da mucha rabia ver cómo se ha escapado la de Quique Llopis, que ha sido cuarto en una espectacular final en los 110 metros vallas. Estadio de Saint-Denis, José Luis Gil. Hola, José.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Aquí viene uno de los hombres del día de la delegación española. Estamos con Quique Llopis. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, no lo contento que me gustaría. Al final ya estar en una final, ver opciones, ¿no?, de estar luchando por una de las medallas y bueno, y quedarte bastante lejos de ellas por una mala carrera, una mala actuación tuya. Bueno, es lo que hay, las vallas son así, no todas las carreras pueden ser perfectas. Así que bueno, aún así contento y ahora asimilar estos días todo lo que hemos conseguido.
Me gusta verte así, cari acontecido, porque yo creo que te has visto en el podium por momentos.
Por supuesto, o sea, he salido un poco mal, sí que es verdad. Roberts me ha sacado un mundo en la segunda o tercera valla. Pero bueno, me he visto recuperar bastante bien, pero creo que me ha podido las ganas de pelear por ese podium y ya ha sido peor que si hubiese corrido igual más relajado, no más tranquilo. Pero bueno, ahora ya está, es un cuarto puesto en unos juegos y no puedo pedirme más tampoco.
A ver, Quique, era un cuarto puesto con tres americanos, esto es lo que es, las vallas son las vallas y tú has estado ahí.
Por supuesto, o sea, si saco, hago análisis de que me han ganado dos americanos y un jamaicano, ¿qué quieres que te diga? Ha sido una barbaridad, ¿no? Ni en mis mejores sueños pensaba yo estar luchando con estos portentos, ¿no? Con toda esta gente. Así que no me puedo pedir más, no puedo ser injusto conmigo mismo. Ha sido una temporada espectacular. Pero bueno, como digo, creo que podemos dar muchísimo más. Así que ahora a descansar y a por la temporada que viene a darlo todo.
Decía Orlando Ortega, cuando sales al estadio y ves 80.000 personas que están jaleándote y pendiente de ti, se te puede venir el mundo abajo. No ha sido tu caso.
No, en absoluto. Estaba muy, muy motivado. Estaba calentando mi mejor calentamiento en mi vida. Pero bueno, como digo, no sé, tener que hacer un análisis también porque esas primeras vallas se me atragantan un poco. Y ya está, mejorar esa parte y mejorando eso estoy seguro de que vamos a estar en la pelea.
Sabes que hay una pantalla gigante en Bale Reward. ¿Qué les dices a tu gente?
Bueno, gracias por decir bien el nombre, porque sí que es verdad que está habiendo una polémica ahí con lo del nombre, pero nada, agradecer muchísimo a todo mi pueblo por todo el apoyo y todo el calor que me han dado, porque lo he sentido desde aquí. Sí que he estado mirando algo por redes y así, y ha sido una pasada. Bueno, espero que se hayan emocionado con mi carrera, que he dado todo, no ha podido ser la medalla, pero bueno, que me llevo para Berreguarno un cuarto puesto.
Lo has dado todo, no se te puede pedir más. Yo creo que con el tiempo vas a valorar muchísimo lo que es este cuarto puesto. Sí, es medalla de chocolate, pero lo vas a valorar por cómo has corrido y por contra quién has corrido. La enhorabuena, Llopis.
Sí, sin ninguna duda. O sea, me llevo eso, estar competitivo con los mejores del mundo es algo que bueno, no tiene todo el mundo, yo creo. Nosotros estamos consiguiendo tenerlo. Estamos tranquilos, nos sentimos a gusto luchando con toda esta gente. Entonces, yo creo que es un punto muy, muy positivo.
La enhorabuena, ya no Quique Llopis, don Enrique Llopis, diploma olímpico.
Bueno, vamos a mantener el Quique Llopis, ¿no? Hasta que caiga una medalla en un gran campeonato, así que ahora toca seguir trabajando con más ganas que nunca, sin duda.
Como tú quieras.
Muchas gracias.
Quique Llopis. ¿Quiere que se le siga llamando Quique? Pues nada, Quique Llopis, cuarto clasificado, diploma olímpico. Sí, es una medalla de chocolate, Joseba, pero es una medalla de chocolate que tiene un sabor muy, muy, muy dulce y muy, muy, muy bueno, ya te digo, por cómo ha corrido y contra quién ha corrido.
Sin duda alguna, José, porque además es que parecía un elemento extraño en esa final en la que estaba rodeada de atletas descomunales y decíamos, ¿qué pinta Quique Llopis allí? Pues pinta casi casi una medalla. En fin, la próxima vez será. Volvemos a la Casa España porque hoy nos han demostrado que además de ser dos deportistas extraordinarios, vaya pareja forman Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno. Germán.
Bueno, Joseba, pues estamos con unos tíos que se han colgado otra medalla de bronce porque el piragüismo no falla nunca. Y son Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno. Hola, Joan Antoni.
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Me han dicho que vas a liar una con tus colegas aquí que va a ser mortal. ¿Qué hay de cierto y qué hay de verdad?
De cierto hay todo y de verdad todo también. O sea, vamos a intentar que no dormir hoy en el calabozo.
Ya.
Eso es lo que vamos
ya
a intentar.
Ya lo sabía yo.
De punta manera la noche.
Y Diego, ¿tú cómo lo llevas?
Yo me voy a dormir.
Anda ya, venga. Joseba, aquí les tiene. Dos fenómenos, dos cracks, dos tíos que hoy se han colgado el bronce. A mí me encantó mucho cuando dijo, digo al hermano, pero tío, si hemos corrido la primera con la minga, nosotros vamos a ser medalla. Ahí les tiene, los medallistas.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
Joan Antoni, ¿qué tal? Felicidades, ¿cómo estáis?
Muchas gracias, bien, bien.
Oye, a Joan hay que decirle que es el único deportista de los muchos que han recibido medalla en estos Juegos que lleva la medalla bien.
Mira,
que lleva
es que
la medalla por el lado bonito.
Lado.
Es que todo el mundo lleva por el lado feo.
No, pero porque nos la han puesto así en el podium porque lo representativo es lo de París.
Que le den por saco a la Torre Eiffel, dale la vuelta que es mucho más bonita. Así, vamos, hombre, eso es una medalla de verdad. Es una medalla de verdad. Además, vosotros habéis sido pues de los más eufóricos en subir al podium. Bueno, y porque os habéis cortado un poco, porque así ha estado a punto de montar un pollo ahí importante, ¿eh?
Hemos tenido el podio más bonito de todos los Juegos Olímpicos. Nos lo ha dicho la persona que nos ha dado la medalla, que era una mujer que no la conocemos de nada, nos ha dicho, es el podio más bonito que yo he vivido en los Juegos Olímpicos.
Esto es fenomenal, la mujer que no conocemos de nada.
Bueno, poco se habla de la mujer esa que han dicho que era doble medallista olímpica. O sea, fíjate. No, debía de ser alguien.
Yo en ese momento debía estar gritando hacia la grada. No me enteraba de nada.
Oye, pero vosotros sois siempre así de eufóricos y tenéis esta alegría siempre presente cuando estáis remando, ¿no?
Diego sí, Diego es así. Yo soy un poco más la cara seria, el que pone seriedad en el barco, pero Diego le quita tensión y le da alegría, que al final es lo que nos ha llevado aquí también, ¿eh?
Claro, es que, Joan, tú eres un hombre de... Claro, tú eres de Palma, ¿no? Bueno, de Pollensa.
Sí, exacto. Yo soy de un pueblo de Mallorca. Sí. Y soy un poco más tranquilito que él.
No, y además estás rodeado de agua. Pero un tío que ha nacido en el Paseo de Extremadura, porque yo vivo allí al lado, en el Paseo de Extremadura, y que ha empezado en el lago de la Casa de Campo, que consiga una medalla olímpica en esta disciplina, vamos, es como si nosotros pudiéramos ganar el salto de altura algún día o el salto con pértiga sin pértiga.
Hay que ser chuleta. Si empiezas en el Paseo de Extremadura, en el lago de la Casa de Campo, tienes que tener algo que te... Me lo echan mucho en cara, ¿eh? Me dicen que soy un poco chulito, pero no es chulito, es, bueno, confianza.
Es madrileño, coño, es madrileño.
Me lo dicen mucho, madrileño.
Bueno, madrileño con ascendencia gallega también, ¿no? Como el que tienes ahí al lado, a la izquierda.
Hombre.
Bueno, no es ascendencia realmente, pero yo estoy empadronado en Galicia ahora mismo porque yo me marché a vivir 4 años a Galicia. Cuando de los 16 a los 20 he vivido en Galicia, allí en Pontevedra, en el Centro Gallego de Tecnificación, claro, Deportiva. Y bueno, ahora mismo estoy empadronado allí, mi club es de allí, el Breogán do Grove.
Pero... Carallo, ¿qué te ha salido hasta el acento gallego cuando has dicho eso, coño?
Hombre.
Bueno, pero tú te has ido un poco al vasco, ¿eh?
Ahí va la hostia.
Ahí va la hostia, Pachi, un marmitaco.
Le has cazado, pero vamos, le has cazado, Diego.
Te ha calado.
Levantamos unas piedras.
Olga, falta, ¿eh? Y si no, llamamos a Lechaniz y nos gana otra medalla, ¿eh? Sin problema, claro, ninguna.
Lechaniz es más grande que todas las medallas que podamos juntar.
No sé si te queda claro ya, Joseba, que este se va a comer la radio cuando quiera. O sea, en cuanto deje la pala de la piragua...
Es increíble, ¿no? Es que claro, yo estoy temblando,
coja,
¿vale?
El micro, vamos.
Porque soy un poco más mayor que tú, pero es que yo flipo contigo, claro. Yo te veo y digo, este chico nos va a echar a todos de la radio, porque cuando te dediques a esto, es que eres desparpajo puro.
No, yo lo veo tímido, ¿eh?
O sea, sí, pero igual que tu hermano, que hoy ha estado con nosotros en COPE y ha dado un recital que alucinas. O sea, sois maravillosos los dos.
Chulito madrileño, ¿no? Lo que hemos hablado. Además, yo estudio comunicación, estudio publicidad y relaciones públicas y he tenido unas cuantas asignaturas de radio y la verdad que me gusta.
Y eres amigo de Lama, que es lo peor que te puede pasar.
Eso es lo peor de todo.
Lama, no sé si lo sabéis, y yo lo decía, Lama me compró a mí, sí. Bueno, a mí no, a mis padres una casa allí en Madrid, al lado del Paseo de Extremadura, no voy a decir la calle, vaya a ser que haya...
dila, que
no será
una pintada mañana de verano.
No empezará por Sa, ¿no?
No sé nada.
Sí, Sa, no sé qué, sí, ya sabemos.
Sí, vale. Joan Antoni, y tú supongo que teniendo tan cerca a alguien como Sete Benavides, de tu mismo pueblo, seguro que has hablado mucho con él y tal, y claro, te ha contado, oye, esto de ganar una medalla olímpica mola, aunque se la dieron un poquito más tarde, ahora le puedes vacilar tú con que tú has subido al podio, él no subió, a él se la dieron después por dopaje.
Va, pero no le voy a vacilar, yo a Sete lo respeto muchísimo, ¿eh? Sete es una figura final... Ha sido mi referente. Yo he llegado aquí por verlo a él. O sea, yo sin él no hubiera estado aquí, porque es que yo estaba entrenando y veía a un olímpico todos los días. Y ha sido el que me ha despertado a mí el hambre de querer ser olímpico. Yo sé, te lo respeto lo más grande, ¿eh?
Pero un poquito vacilaré, ¿eh? Que nos vacila él mucho a nosotros. Es nuestro entrenador y siempre nos decía, cuando vayas a unos juegos ya me cuentas, cuando tal.
Pues toma.
Oye, Diego, y la forma de cerrar esto, ya te hemos puesto antes la narración que te hemos hecho aquí en la cadena COPE, pero tú siempre dices que tú quieres dedicarte a locutar eventos deportivos, así que venga, en tu cabeza la tienes fresca, los últimos 200 metros de la regata, dale.
Vaya marrón que te ha metido.
La verdad que, bueno, esto es la primera vez que lo hago, yo creo, en mi
vida. Venga, dale.
Puede ser el comienzo de una gran historia.
Materia.
Vale, ponemos en contexto. Bueno.
Nos ponemos en contexto. 200,
quedan no,
200
paso,
metros 200 para metros. Llegar a meta. Diego, a 200 metros. Estamos contra las cuerdas. Tenemos que remontar posiciones. ¿Qué hacemos, Diego?
Vamos a subir. Venga, chicos. Quedan 200 metros para llegar a meta. Empezamos a subir, se ve a Joan apretando la cara, apretando los dientes,
dale,
apretando
Diego, dale,
todo.
Vamos
a conseguirlo, chicos, 150 metros,
vamos,
empiezan
vamos.
A cambiar, empiezan
venga,
a notarse
venga,
la
venga,
fuerza.
Venga, mira los italianos.
125 metros, empezamos a pasar a Italia, Rusia
venga,
está muriendo,
venga,
Rusia
venga,
está
venga,
muriendo.
Venga. Se queda.
Vamos para arriba, 100 metros, subimos la parada, vamos Joan, vamos Diego.
Vamos, la frecuencia,
50 metros, lo tenemos en nuestra, Rusia muere.
Vamos,
5 paradas, 4. 3, 2, 1, bronce olímpico.
¡Bronce!
Ah, no, Hungría. Ah, no, sí, bronce, olímpico.
Bronce, bronce, bronce. Qué crack, tío, qué crack.
Número uno total.
Por favor.
Oye, Joan, hemos hablado con Saúl antes y le decíamos Los Ángeles, tal y cual, y nos decía, cuidado que con este registro que yo tengo de 6 medallas hay gente de 21, 22, 23, 24 años que puede llegar a donde he llegado yo, ¿eh? Y sí, esos tienen un nombre, y esos son un tal Diego y un tal Joan Antonio.
Ganáis una y os pedimos 6, chicos.
Nosotros sí, tenemos un pequeño problema, que es que la canoa casca más que el kayak. Entonces, yo creo que vamos a envejecer un poco peor que Saúl. Entonces, bueno, vamos a ir día a día. Y si tienen que venir 6, pues que vengan 7, porque al menos así nos colocamos por delante.
Saúl, vamos a por ti.
Chicos, sois unos cracks en el agua y sois unos cracks también en la radio y en la forma de ser, y nos encanta que seáis así. Y sobre todo nos encanta que hayáis conseguido un éxito tan importante como el que habéis conseguido esta mañana. Así que disfrutadlo mucho. Si queréis llevaros la Torre Eiffel al Paseo de Extremadura, a Galicia o a Poñensa, os lo lleváis. No, la grande, ya puesto nos llevamos la grande, es la original.
Y yo creo que entre los cuatro que estamos aquí cogemos cada uno una pata y nos vamos a salir.
Y además nadie se va a dar cuenta, cuando veáis con la Torre Eiffel.
Nadie.
Cogemos el pebetero y vamos.
Oye, Diego, mañana te busco por la grada y nos narras la de Antía y la de María, ¿eh? Te busco por la grada y nos echas una mano.
Búscame, pero no sé si me vas
a... Te iba a decir yo, ya le has dicho, y igual mañana no va a estar por allí, ¿eh?
No sé si me vas a encontrar. Nosotros, igual en la cama.
Nosotros ya nos hemos cambiado.
Sí, pero
de
tú
residencia.
Te quedas aquí 4 días más.
Sí, claro, cuatro días más de vacaciones.
Si te ha dicho que quiere ir al calabozo, está
dicho. Joan, Diego, oye, os apreciamos mucho. Qué felicidades, ¿eh? Que vaya muy bien, disfrutadlo, que os lo merecéis. Un abrazo grande para los dos, hasta pronto.
Un abrazo, gracias
chicos.
Gracias. Germán, Andrea, luego llamamos para el fútbol, que mañana nos toca el fútbol.
Así. Claro, venga, luego hablamos de fútbol.
Venga, un abrazo. Chao. Gracias.
Chao.
Seguimos con más deportes. Las chicas del waterpolo tenían la final en la mano, ganaban con comodidad a Países Bajos, pero ha llegado el bajón y al final el partido se ha solucionado en la tanda de penaltis. Tremendo partido. Arancha está con protagonista. Arancha.
Sí, Joseba, hola. Buenas noches. Menuda alegría. Me he colado aquí en la villa porque hay que permitir el descanso lo más posible a estas campeonas olímpicas, porque para mí, ya pase lo que pase, en la final son campeonas olímpicas, y aquí estoy con una de ellas, con Maika García Godoy, que es la que nos ha permitido estar en la final con ese último penalti. Hola, Maika.
Hola, muy buenas.
Menudos nervios que hemos pasado. Yo no sé cómo estabas tú dentro de la piscina.
Ha sido increíble, ha sido... Bueno, es que ha terminado el partido y me he quedado en shock en el último penalti, cuando ya he visto el gol. Me he quedado en shock mirando la piscina, celebrándolo, quedándome con todas las sensaciones de ese momento, con la esencia de esto, de jugar unas semifinales olímpicas y de saber que estoy en una final.
¿Qué pasaba por tu cabeza cuando has metido el gol? ¿Qué has pensado? ¿Qué ha sido lo primero que se te ha venido?
Pues todo lo que hemos trabajado, o sea, todo lo que el equipo ha sacrificado, lo que hemos trabajado tan duro... El premio ese a volver a estar en una final, a estar donde queríamos y a saber que podemos soñar con ese oro y que vamos a ir a por ello.
Estos son tus cuartos Juegos Olímpicos. Ha sido plata en Londres, en Río se nos escaparon la lucha por las medallas, en Tokio volvimos a estar en una final y nos colgamos otra vez la plata. Ya esta generación, y muchas estáis aquí, os merecéis el oro, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Creo que ya llevamos muchos años de trabajo. Creo que el grupo siempre ha trabajado muy bien para conseguirlo. Creo que hemos tenido eso, momentos muy buenos para ganarlo y al final se nos ha escapado. Y no te voy a engañar, creo que este es uno de los mejores momentos como para conseguirlo, y el equipo está muy focalizado con esto y creyendo y con confianza y seguridad por conseguirlo.
Es algo que me ha llamado la atención desde el minuto uno en estos Juegos, desde que os hicimos las primeras entrevistas, prácticamente cuando estabais entre desfilando, cuando aterrizabais, que estábamos los de la COPE con nuestro micrófono en todas partes, y siempre que os preguntábamos, nos decíais lo mismo: aquí no hemos venido por otra cosa que no sea por el oro. O sea, lo teníais muy claro, con una serenidad, con una seguridad, que eso también nos lo habéis transmitido a nosotros y nosotros a la gente en España, que cree mucho en vosotras.
Bueno, nos gusta soñar en grande, al final hay que soñar alto. Yo en mi caso, pues eso, llama la experiencia, ya que he vivido ya 2 finales olímpicas y las he perdido. Tengo 2 platas, evidentemente, pero me falta ese oro y sería una guinda preciosa, así que... Eso es algo que lo tenemos todo el equipo, por jóvenes, veteranas, es algo que fluye en el equipo y todas estamos empujando hacia lo mismo y vamos a ir a por todas, ¿verdad?
Bueno, y ya por último, ¿alguna promesa, alguna cosa que tengas pensado hacer en caso de que nos colguemos el oro?
Pues mira, mucha gente, yo no quiero apostar cosas porque después, como me tengo que cumplir, me va a costar, ¿no? No tengo nada pensado, la verdad que no lo sé, que no me he puesto a pensar en eso. Simplemente tengo el foco muy puesto en lo que hay que hacer y el día que llegue, pues a lo mejor ya me saldrán de la euforia esas promesas o lo que tenga que hacer.
Pues nada, Joseba, la voy a dejar descansar, que se vaya a su camita, que mañana entrenen y que el sábado estén listas. Por aquí estaremos de nuevo acompañándolas para ver si podemos cantar el oro olímpico de esta generación que se lo merece. Así que muchas gracias por atendernos, Maika, a descansar y a soñar en grande.
Muchísimas gracias, seguimos.
Pues eso, seguimos, Joseba, y ahora, pues si quieres, hablamos nosotros de lo que tú quieras, del partido, de lo que los espera o de lo maravillosas que son estas chicas.
Muy bien, Arantxa, pues enseguida te llamamos otra vez y analizamos más detenidamente ese partido que ha sido tremendo y la resolución, pues fantástica, claro. Otra decepción por la cercanía de la medalla, la de Javi Pérez en taekwondo. En el Gran Palais, uno de los centros neurálgicos de estos Juegos Olímpicos, un lugar espectacular, en el centro de París, está Neri Corro. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con alguien que nos ha tenido pendiente todo el día, Javier Pérez Polo, al que le pido por favor que se ponga este auricular. Hola, Javier. Gracias por el día, de verdad.
Nada, a vosotros por estar aquí.
Es un momento duro porque la medalla se nos ha escapado entre los dedos, has luchado como un gigante. Yo te puedo decir pocas cosas, pero tengo a mi compañero Eri Frade con alguien que te va a animar seguro. Eri, aquí está el campeón, aquí está Javier Pérez.
Cuando yo empecé a hacer esto, buenas noches, no era padre. Ahora soy padre y empatizo más y se me ponen los pelos como escarpias aquí mirando la cara de orgullo de María José, de la mamá de Javier.
Javier.
Hola.
Hijo, la cabeza alta, que lo has hecho genial, hijo. Estamos contentos. Vale, muy contentos, vale. La cabeza alta. Que bueno, vale. Una pena que lo hemos tenido ahí, pero vamos, que eres un campeón. Lo has hecho genial. Genial,
Un beso, mamá.
Venga, un beso, luego te veo, chao.
Dile lo que te ha ayudado tu madre, lo friki que es y lo que te ha ayudado durante todo este tiempo.
Eso ya se lo digo en privado.
Lo dice en privado. Javier, ¿qué ha pasado en este último combate?
Nada, el primer asalto me ha enganchado una acción arriba que es importante. Luego creo que he intentado ahí solventar esas acciones arriba que se tiraban el cuerpo a cuerpo. El segundo asalto lo he empezado muy bien, me lo he llevado y en el tercero me ha enganchado dos acciones abajo, que lo que decimos en este deporte es lo que marca la diferencia y yo creo que ha sido lo que ha determinado el combate.
A ver, el día ha sido fantástico, ha faltado rematarlo. Tendremos que quedar dentro de 4 años para rematarlo, ¿no?
Ya se verá, queda mucho tiempo, 4 años son muchos años y hay que pensar las cosas y ver a ver qué se hace porque también ha cambiado la normativa y demás y bueno, hay que sentarse a verlo.
¿Te vas contento o no te vas contento, Javier?
Me voy contento aunque no lo parezca. Enseguida me recuperaré y valoraré todo el campeonato, ¿no? En general, no solo esto, pero bueno, creo que me voy con una sensación positiva, sobre todo porque eso, después de Tokio, que perdí en primera ronda, he disfrutado estos juegos, los he vivido el pack completo, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, con eso me quedo.
Mañana tendrás cuerpo para bailar salsa, ¿no?
Mañana animar a mi novia que compite. Le deseo toda la suerte del mundo y a ver qué tal. Ojalá ella se lleve el gato al agua.
Javier, ha sido un placer compartir estos días contigo. Un abrazo, gracias.
Otros, gracias.
Bueno, Joseba, aquí se va Javier Pérez Polo, que ha sido, nos ha tenido pendientes durante todo el día. Durante todo el día, todos los combates, y hemos llegado hasta aquí, hasta la noche, hasta hace un rato para intentar ganar el bronce, pero esto es el deporte, no ha podido ser, se lo ha llevado un brasileño.
Gracias, Corro, pues es verdad, sí, ya saben que esto es de horas y horas de tristezas y de decepciones, pero sin duda alguna la gran decepción ha venido de la vela, del 470 mixto. Lo tenían todo para ganar el oro, pero en la última regata Jordi Chamar y Nora Brookman se han quedado fuera incluso del podium.
O sea, es un momento muy duro, obviamente. Creo que cuando trabajas tanto y das tanto por un objetivo y no lo cumples, pues sí, es un momento duro. Y obviamente, pues, estamos intentando sentir todo lo que está pasando y asimilar un poco eso, el no conseguir ese objetivo, sobre todo sabiendo que hemos trabajado muy duro para él, hemos sacrificado un montón, tanto Jordi como yo, y pues no es fácil aceptar que no ha salido bien.
Jordi, ¿hemos sido demasiado ambiciosos quizás?
Bueno, hemos ido a hacer una buena regata y bueno, con cosas que pasan, nosotros hemos salido, la verdad, valientes y a darlo todo y bueno, una pena que no se haya dado.
El hockey sobre hierba masculino también se ha quedado a las puertas de las medallas, ha perdido 2-1 ante la India. Luis Calzado.
Bueno, estoy bastante triste. Yo creo que hemos trabajado muy bien este bronce, hemos hecho un muy buen partido. Todo lo que ayer, bueno, antes de ayer no estuvimos finos, hoy lo hemos limado mucho más, hemos estado muy bien, pero bueno, al final el equipo, el rival ha sido mejor y es lo que hay.
Cuando tienes una medalla tan cerca y se te escapa, porque bueno, India era un rival complicado, pero ha habido quizá falta un pelinín de suerte en algún momento.
Sí, sí, totalmente. Al final no solo es trabajo, también en ciertos momentos necesita un pelo de suerte. Hoy no ha estado de nuestro lado, pero bueno, yo creo que eso no puede empañar el gran torneo que hemos hecho, lo que hemos crecido y lo que este equipo ha demostrado de que es capaz.
Y mañana cuidado que también puede ser un gran día. Por la mañana Alberto Ginés en escalada, el piragüismo, el balonmano en busca de la final a las 4:30 de la tarde y a las 6 la gran final del fútbol masculino aquí en París, España-Francia. Abel Ruiz es el capitán de la selección española.
Es ilusionante, ¿no? El poder, después de muchos años en categorías inferiores, poder estar hoy aquí. Queremos ya que llegue el día de mañana porque teníamos muchas ganas, ¿no? Sabemos que Francia es un rival muy duro, muy difícil y además aquí en su casa, pero queremos el oro y vamos a trabajar para ello.
Y antes, 3 horas antes, a las 3 de la tarde, la pelea por el bronce del fútbol femenino. Se jugará el España-Alemania. Montse Tomé es la seleccionadora.
Cuando te planteas objetivos y los objetivos no se cumplen, pues duele. Y el dolor hay que canalizarlo desde el dolor. Y a partir de ahí tenemos que potenciar desde la confianza. Creo que este equipo ha demostrado durante mucho tiempo la capacidad que tiene. Es cierto que lo que hemos ganado ya no sirve, porque en el deporte esto no sirve, pero sí que necesitan respeto y nosotros tenemos que seguir compitiendo para ir a por esa medalla, que la tenemos todavía.
Y además de la jornada número 13 en los Juegos Olímpicos, hoy ya hemos visto a Kylian Mbappé ejercitarse en el césped de Valdebebas, preparando el que puede ser el primer título de la temporada para el Real Madrid, la Supercopa de Europa, que se disputa el próximo miércoles contra la Atalanta de Bérgamo. Por cierto, un exmadridista, el portugués Pepe, ha anunciado su retirada a los 41 años. En el Barça seguimos esperando a que se anuncie el fichaje de Dani Olmo y en el Atlético de Madrid el de Gallagher. Por su parte, el Valencia ha explicado su posición en el caso Javi Guerra. Lo ha hecho su director deportivo, Miguel Ángel Corona.
Hay un acuerdo de máximos el domingo y miércoles por la mañana, ante bueno, pues un poco la dilación en el regreso de documentos, en comentarios y demás, hay una pregunta concreta y directa también hacia el propietario del Atlético de Madrid, que cuál es la situación, que por qué ese retraso, y a lo que contesta que están intentando salirse de la operación del Chelsea y que si no, pues no van a poder afrontar la de Xavi. Era la primera noticia que nosotros y Xavi tienen al respecto, que estuvieran vinculadas y por tanto pues nosotros nos salimos de ahí.
Álvaro Morata ya está en Italia para comenzar su pretemporada con el Milán y en el mercado de fichajes David Egea está cerca de firmar por la Fiorentina. Osasuna va a conseguir la cesión de Brian Zaragoza. Manu Triguero se marcha del Villarreal al Granada y la Unión Deportiva Las Palmas se incorpora al central escocés McKenna, procedente del Nottingham Forest. Precisamente el único amistoso de hoy lo ha jugado el equipo canario. Amistoso, Las Palmas 1, Tamar Aceite 0. Así hemos llegado a las 12:07, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a saber qué están diciendo los oyentes, qué nos dicen ustedes en las redes sociales. Guillermo Bermejo, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sí, como cada noche siguen llegando mensajes de nuestros oyentes al teléfono del partidazo, que es el 637-230010, y nos dicen lo siguiente. Saúl Cravioto continúa agrandando su leyenda con la sexta medalla de su carrera, que le hace ser el mayor medallista de la historia olímpica de España. ¡Qué grande eres, Saúl! Siempre nos quedarán el piragüismo y Saúl Cravioto para aumentar nuestro medallero cuando más lo necesitamos. Y hay también aquí otro oyente que nos dice lo siguiente. Se me han hecho eternos esos segundos de suspense para conquistar el bronce. Me alegro mucho por Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno. Lo merecen más que nadie. Otro oyente que nos dice por aquí. Hay que hacerse mirar lo del cuarto puesto una y otra vez porque no puede ser casualidad. Ram, taekwondo, ciclismo, vela, hockey, demasiadas opciones de medalla que se nos escapan en el momento decisivo. Y por aquí otro oyente que nos dice lo siguiente. Conviene recordar que la selección masculina de fútbol opta mañana al oro para maquillar nuestro medallero. Sí, el fútbol, ese deporte que muchos no querían en los Juegos. Y sobre la selección femenina nos dicen que esperan que cumpla mañana y consiga una medalla de bronce con la que como mínimo contábamos todos. El batacazo frente a Brasil fue tremendo y Alemania será un rival muy duro, pero confío en nuestro equipo.
Pues mañana va a ser ya el último gran día en cuanto a actividad en estos Juegos Olímpicos. El sábado baja un poquito el calendario que tenemos previsto y el domingo ya habrá alguna cosilla por la mañana, maratón femenino. Y luego ya la ceremonia de clausura, que por supuesto les ofreceremos en tiempo de juego desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Es más o menos la hora prevista, aunque se puede alargar un poquito más. Así que vamos a preparar para vivir una jornada muy intensa también mañana. 12 y 9 horas menos en Canarias, le ponemos un poco de pausa a este partidazo.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and
hearts that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Vamos allá, seguimos en el partidazo, en este número, día número 13 de los juegos. 13 de 16. Acaba de llegar Eri bostezando.
Bueno, oye, se hace largo el día, no te creas.
Es que ha sido lo más parecido al León de la Metro Goldwyn-Mayer. Cuando sí, has entrado...
Estamos muy cinéfilos en el grupo de WhatsApp últimamente.
Sí, sí. Esto se acaba, ¿eh, Eri?
Sí, 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 se acaba. Sí, yo, a mí me da entre alivio y penilla, me empiezo a dar penilla...
Yo ya le he dicho a Marja que me llevo un Quantum de vacaciones, ¿eh? Sí. Yo quiero llevar un Quantum de vacaciones.
Sí, la gente sí. Ya no llama por teléfono, llama por Quantum directamente. Sí, 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 sí. Y te voy a decir la verdad, a mí de las cosas que toca hacer aquí, esto de acompañar a esferas familiares y de amigos, de deportistas, para vivir con ellos las luchas por las medallas y demás, a mí me toca mucho la patata. Primero porque siento que estamos invadiendo algo que es muy suyo, de todo el ciclo que les ha traído hasta aquí, que es un momento muy suyo. Por eso les agradezco infinitamente hoy a la familia del taekwondo lo bien que me han tratado en el Gran Palais. Y porque luego es muy duro. O sea, cuando no ganan, se hace súper duro, no sabes ni qué hacer ni qué decir y eres testigo de algo que no mola nada. Que mañana, fríamente, como decía María José, la mamá de Javier, pues dirá, oye, eres el cuarto del mundo en lo tuyo, colega.
Sí, claro.
Pero hoy es que el premio de la medalla hubiera sido muy grande. Y a mí de las cosas, hoy me ha dejado muy tocado porque además, te lo decía antes en la grabación, cuando yo empecé a hacer esto de los juegos era un chavalete, soltero, no del todo, creo. Y
no te metas en berenjenales que no me
y ahora soy papá de una niña de 12 años que ya no tiene sueños olímpicos, pero podría tenerlos y joder, empatizas mucho y es verdad lo que decían los padres de que cuando seas padre entenderás muchas cosas, pues efectivamente. Sí.
Gonzalo Miró Madrid, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, cuando seas padre comerás huevos, ¿no?
Sí, eso decían antes, ahora ya hay que comer huevos aunque sea recién nacido.
O plat, todos los días para desayunar.
Sí, sí, vamos, es que... Sí.
Veo a Eri muy, muy nostálgico.
Sí, está ahí,
ya
es
sí,
la,
sí,
cercanía de, está. La cercanía de la vuelta.
Un poquito melancólico.
Ya sí, sabrá sí, lo que se siente.
Y eso que no dejamos nada en París, ¿eh?
Creemos.
Lo estáis dando todo, ¿no?
Ah, tú creerás, yo no, desde luego. ¿Eh?
¿No? ¿Seguro, no?
Aquí, sí, sí, lo das absolutamente todo. Pero mira, desde el 21 de julio que venimos... No hemos ingerido, yo al menos, ni una gota de alcohol.
Ah,
cuando
sí.
Hablo de gota
eso,
de alcohol...
Sí, eso sí, vale.
Digo no hablo de tomarte whisky y tal, digo, ni una cerveza. Es una
¿nada?
Cosa, nada.
Yo miento, bueno. No, yo en la Casa de España, después de la tensión de recibir a su majestad, mi hermano Felipe,
sí.
Sí que me tomé un par de cervecillas que había por ahí, sí.
Bueno, pues como yo no he ido a la Casa de España, pues no las
ya, tomas. Pero tienes que ir, ya te lo he dicho yo.
Sí, pues ya me parece que a este paso...
Está muy bien montado el garito, ¿eh? Muy bueno, bien montado.
Bueno. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí también ha sido un día muy divertido.
¿Por?
No, pero no tiene mucho que ver con el deporte.
Bueno, un poco de deporte es, ¿eh?
Sí, desde luego. Marcha. Marcha.
Marcha. Como
no,
estamos...
Unos cuantos kilómetros marcha, ¿no?
Como estamos aislados de todo, no sabemos lo que pasa en el reino patrio. O sea que no desconocemos la actualidad. Sí, sí, hombre. Estamos todo el día enganchados a la red y nos acordamos sí, sí, perfectamente.
Pero quiere expresa ahí, ¿no?
Casi preferimos...
Sí, sí, sí. es verdad. Igual ha tenido que coger varios coches hoy, es verdad.
Casi preferimos dedicarnos a lo nuestro porque viendo cómo está la actualidad, qué barbaridad.
La verdad que sí,
sí, hombre, es más higiénico, digamos.
Sí, ¿no? Más satisfactorio.
Más honesto, más puro, sí.
En el triunfo
eso,
y...
Eso seguro,
o
en, eso seguro.
Iba a decir la derrota, no me gusta decir derrota. Diría en el éxito y pues en la decepción, ¿no? Que es lo que marca los Juegos Olímpicos. Está por ahí Arantxa Rodríguez ya fuera de la Villa Olímpica. ¿A que sí, Arantxa?
Sí, sí, me ha dado tiempo incluso casi a llegar a casa, iba a decir, bueno, al hotel, porque está muy cerquita la Villa Olímpica de donde estamos nosotros, así que me ha dado tiempo a seguir escuchando a gente que hoy ha sido protagonista, ya que estoy escuchándoos a vosotros.
Está por ahí también Germán, ¿no? Germán está enganchado también, sí. Sí, sí.
Hombre,
sí.
Claro.
Ahí
¿cómo
está,
no voy a estar?
Y Andrea también.
Presente.
Mira, okay.
Aquí estamos todos. No habléis del chat, por favor.
No.
¿Por qué no? Se puede hablar del chat perfectamente, no pasa
no,
nada.
Mejor no, mejor podemos hablar de fotos.
¿A partir de qué hora queréis que hablemos?
A partir de ya. Mira, te voy a decir una cosa. El pobre Joseba lleva sin ingerir una gota de alcohol desde que ha llegado aquí. Y la Peláez, el primer día que aparece por París, se ha pimplado dos o tres cervezas.
Qué mentira.
Como si no hubiera un mañana.
Agarra,
o sea,
no.
Me ha dejado, una. Pero ¿qué dije yo? Pero esto, ¿cómo es posible?
Una a la salud de Saúl Cravioto. Y de Domínguez y Moreno.
De
y de Domínguez y Moreno por sus medallas.
Otra a la salud de su compañero.
De todas formas.
Yo soy del Team Joseba, que no he ido a la Casa de España y no he probado ni una cerveza ni una copa de vino.
Nosotros estamos volviendo ahora. Bueno, muy bien, espera.
De todas formas, el ejemplo a seguir aquí, entiendo que es Andrea.
No, por supuesto.
Debería serlo, ¿verdad? Vale.
Claro, yo, Gonzalo. Tú sí, Gonzalo. Tú sí.
Es la más lista, sin duda alguna. Es la más lista.
¿Sabéis cuánto cobran por entrar en la casa de Estados Unidos?
¿Cuánto?
¿Cobrar?
Decir una cifra.
¿Cobrar?
Sí, sí. O sea, tú para ir a la casa de Estados Unidos...
$50.
1.500.
Te has quedado corto y demasiado largo. $375.
Pues hay que ser gilipollas.
Vaya. No sé ni lo que habrá. Te puedes hacer una foto, imagino, con el Dream Team.
Eso te da derecho
a qué.
Vale. Eso
no sé, no sabemos. Habrá que investigar. Habrá que saber dónde está también. Porque a lo mejor no estamos perdiendo algo maravilloso.
A mí me tiene que subir en brazos LeBron James, 5 pisos y volver a bajarme para pagarle $50.
Oye, el partido ha sido espectacular, ¿eh?
Sí, el Serbia-Estados Unidos.
Luego
nos lo va a contar Parra, ha sido tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, también en Francia y Alemania, ¿eh? Que a los alemanes se les ha ido la oportunidad de ganar a los franceses en los últimos segundos, que la han tenido en las manos, que es casi lo que pensábamos que iba a ser como en el balonmano, que les quitaron la posibilidad de pelear por el oro. Pero luego hablaremos de la victoria de Estados Unidos, que ha estado perdiendo durante 3 cuartos y medio y al final pues han pegado el arreón que suele ser habitual y han ganado el partido. Arancha, waterpolo, vaya sufrimiento el partido, que estaba ganado, vaya sufrimiento.
Sí, 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 se nos salía el corazón. Fíjate, al lado de donde yo estaba, por ejemplo, Alex Correia, y no he visto nunca a Alex tan emocionado. Estábamos todos los periodistas españoles vibrando, disfrutando ese momento, pero también con el corazón en un puño, viviendo esa tanda de penaltis. ¿Qué paradón hemos escuchado a Maika García Godoy, que era la que hacía ese penalti último, marcaba el último gol y nos llevaba a la gloria? Pero qué paradón se ha marcado también Martina Terre, una de las jóvenes, más noveles de este equipo, con una frialdad increíble y cómo lo ha celebrado con un vamos que ha retumbado en toda la piscina. Ha sido espectacular.
El domingo juegan la final contra Australia.
El sábado a las 15:35 en la piscina de la Defense, que es un escenario que tú lo has visto, que tú lo has disfrutado, y que es verdad que no tiene el mismo ambiente que durante la natación, pero hoy se ha visto también que estaban llenas las gradas, muchos holandeses, y espero que el próximo día haya muchos españoles. Así que sábado a las 3:35 tenemos una cita contra Australia para ver si por fin esta generación, que es maravillosa en lo deportivo y también en lo personal, consiguen ese oro que tanto quieren.
Sábado 15:35, mira que es horario extraño, 15:35. No sé,
tele, alguna los anuncios y todas esas cosas.
Sí, debe ser por eso, pero 15:35, bueno, pues ni 15 ni 15:30, 15:35.
En Israel los partidos de baloncesto suelen empezar a no sé qué y 5, o sea, no, hay 5:35 también.
Aquí no, allí en España hubo también alguna vez que no empezaban los partidos ahí 5, ¿no? En algún momento. No
a sé. Menos 5.
O a menos 5.
Los de la Champions.
¿O los de la Champions eran?
Bueno, los de la Champions empezaban a menos
5. Seguro que lo sabe Fouti, es que ya tengo un cacao que 18, no sé a qué me estoy refiriendo. Pero
luego
pues
os quejáis de los horarios de Tebas. A ver, a las
me quejo de Tebas en general.
A las 9:05 empezaban los partidos de la Europa League para dejar un espacio entre la jornada que empezaba a las 7 y la que empezaba a las 9.
No, la que empezaba a las 18:55.
Sí, pero hubo un tramo, por ejemplo, cuando se jugaba la Europa League, que había partidos a las 7 y a las 9. Pues el tramo de las 9 lo pasaban a las 9:05 para meter 5 minutos de anuncio por si había algún operador que daba un partido a las 7 y otro a las 9.
Vale, vale.
¿No pasó también con la Fórmula 1? Que hubo un tiempo, un par de temporadas que empezaba como a las 3:05, a las 3:10 o algo así.
Pues ahora mismo no me acuerdo.
Pero hace relativamente poco.
Un novillo.
Sí.
Hace relativamente poco.
Pues no recuerdo. Bueno, siempre empieza más tarde porque como dan la vuelta de calentamiento, el warm-up y todo esto, pues sí empiezan a las... Pero no.
Pero como hora oficial de comienzo da 3:10.
Ah, sí. Cuando el reloj se queda, hace plac, se pone en la hora en punto, pues se pondría ahí 5. Pues sí, puede ser. Muy bien, Arancha, pues mañana no, pasado lo contamos. Mañana bien, vamos a la escalada por la mañana, vamos juntos mañana, ¿no?
Sí, sí, vamos juntitos.
Qué bien.
Bueno, pues nada, a ver qué tal nos lo pasamos, ¿no? A ver si cantamos una medalla tú y yo.
Hombre,
¿no?
Mira, Alberto Ginés es el vigente campeón olímpico, ganó en Tokio. Y te voy a decir una cosa, mañana lo vas a... No sé si lo conoces, mañana vas a estar
con él. Porque en Tokio fue Pilar cuando ganó la medalla, que no nos la esperábamos y tuvo que salir pitando Pilar para ir para allá, así que va a ser mi debut en la escalada, espero que me hagas de cicerone, y nada, ¿y a qué hora quedamos? ¿A las 9 menos cuarto?
A las 9 menos cuarto de desayuno y allá que vamos, sí. Te vas a encontrar con el, seguramente, yo creo que es el deportista más singular de toda la delegación española, que es un chaval de Cáceres, de 21 años, que asume todas estas cosas de una forma completamente diferente. Con una normalidad y una naturalidad, sin darle más importancia de la que él considera, que es bastante menos de la que le da el resto de la gente.
Los extremeños somos así.
Pues no sé si... Bueno, Fouto también es extremeño y no le veo yo con ese talante.
¿Que no dice? Madre mía, ¿eso por qué no me has visto en mis mejores horas?
¿Que tú relativizas todo y no le das importancia a las cosas?
Yo a nada.
Bueno.
Por favor, pero si eres una drama queen.
Drama queen.
Ay.
Andrea, cállate, a ver si voy a contar lo del chat y va a haber problemas. Lo del chat.
Mira, que la gente sepa cómo es Fouto. Que la gente sepa cómo es Fouto, hombre.
Sí, sí, yo en el chat soy observer. Posición de observer.
Eres voyeur, ¿no? Voyeur.
Sí, pues ha habido un ratito. Ha habido un ratito Heidemann, ¿eh?
Sí. Observer
de pago o observer de...
Observer, pero cuidadito que puedo ser chivato como OBS, así que tengo cuidadito, Andrea.
O sea que eres una rata traidora, vamos.
Jesús María José, qué barbaridad.
Yo ahí lo dejo.
Me puedo chivar de todo, eso es... Vamos,
drama queen, rata traidora, Fouto, vas a ir servido hoy, ¿eh?
No ves cómo relativizo todo.
Sí, es verdad, eres como Alberto
Jiménez. No sé que Fouto está en espíritu olímpico, ¿eh?
Sí.
Porque al Fouto de la liga, esto, no sé si hubiera reaccionado igual, ¿eh?
Bueno, el lunes con la noticia de Negreira.
Sí, de Negreira ya salió un poco a reducir, sí. Sacó
de manera que también noto... No es la Arancha de la Superliga, no tengo una...
Oye, Fouto, ¿algo que hablar de Uribe o esta noche no toca?
Que ha venido a la vela y hemos palmado, ¿te parece poco?
¿Mañana va al fútbol?
¿Eh? Mañana no sé dónde va a ir, pero vamos, donde vaya ya sabéis
que yo
donde
pone el ojo pone la...
Hay dos, hay que...
Sí. Además está masculino.
¿A cuánto está el Lille de París?
Hora y media, por
no,
ahí.
No, yo, el femenino es aquí, el Lyon, yo estoy en Lyon.
Ah, Lyon, joder, me hago yo...
El que está en Lille es Malvar.
El que está en Lille es el balonmano.
Miedo de que vaya al balonmano.
Ah, vale, y de Madrid a Lyon, ¿cuánto hay?
Es una hora en tren, hora y media o dos en coche. Yo creo que sí,
No le da tiempo a los dos. No le da tiempo.
Lyon son dos horas en tren. París, Lyon.
Que no, hombre, irá al loro de los chicos, imagino.
Se supone.
¿A dónde? ¿Cómo va? ¿Al piragüismo?
Al loro de los chicos.
No, al loro de... Estás hablando de fútbol. Estáis hablando de fútbol. Fouto, céntrate, hijo, de verdad.
¿Pero por qué vais? ¿Pero por qué dais por hecho? Pero una cosa...
No, digo, a ver, pues que al final si vas a una final o a otra, pues al final una es una final por un oro y la otra es por un bronce, pues digo yo que igual si tiene que decantarse, quizá se decantaría por el masculino, pero que no tengo ni idea.
Yo creo que no va a ir a ningún fútbol. Yo creo que va a ir a otro deporte, ya verás.
Ustedes perdonen que a veces... Nos podemos desorientar, porque es que sabemos dónde empieza nuestro día, pero no sabemos dónde acaba.
Sí, bueno, acaba aquí siempre, pero bueno.
Sí, para algunos sí. Pero, por ejemplo, yo he pasado hoy por el piragüismo, por el hockey, y he acabado en el taekwondo.
Sí. De hecho, Eri, yo he empezado hoy en Marsella en la vela y he acabado en Lyon con el fútbol. Sí.
O sea, se nos ha quedado pequeño el tablero de París.
Claro, sí, es verdad.
Es una partida de Risk.
Que, por cierto, habrá que tratar algún día, Joseba, el tema este de los juegos se da a una ciudad, no a un país. O sea, yo entiendo que haya deportes que no se pueda... lógicamente, la vela, tienes que ir a un sitio donde... haya playa y viento y todo eso. Pero esta pijada de... Me voy a Lille con el balonmano y el baloncesto. Me voy al tiro con el pueblo este que estuvo Arancha, que yo no me acuerdo
que
el nombre.
Haya que ver el pueblo,
vamos a ver, los juegos se dan a una ciudad. A una ciudad, no a un país. Señores de el COI.
Ya la habéis calentado.
Escuchen el partidazo hasta ahora. Los juegos son en una ciudad.
Fouti, estoy contigo, fíjate.
Y yo,
por una vez, pero estoy contigo, completamente de acuerdo.
Bueno, y acordaos que el surf
han
ha sido en Tahití,
de una forma exageradísima.
El surf en Tahití, o sea que...
Hay deportes, Joseba, que sí o sí. ¿vale? Por ejemplo, en Los Ángeles, pues la vela va a ser en Los Ángeles. Pero hay deportes que sí o sí, que se tienen que ir. Pero el baloncesto y el balonmano perfectamente han podido ser en París.
Totalmente.
Y el tiro ha podido ser perfectamente en París.
No sé. Vale. Mira Malvar, lo mal
se pierde un poco la esencia solo. Esa de... Porque yo he estado en sus sedes, por ejemplo, y no hay esa sensación de juegos.
O sea, no, y no la sensación Lyon... de orfandad que tenemos ahora no. sin Malvi una semana, ¿qué?
No, eso que también, porque evidentemente Malvar hace equipo, se va, pues claro. Te deja huérfano.
Y nos
yo también te he dejado huérfano, Dobarro, de mí no dices nada.
Y la intención,
sabes que te echo mucho de menos.
¿Dan alguna explicación de que sea así, de por qué es así o no?
A ver, que estoy por aquí.
Yo creo que por repartir.
A ver.
Pasa sin llamar, ¿eh?
Ojo, buenas noches, Don Malvar, ¿qué pasa?
Hola, chicos, totalmente de acuerdo con lo que decía Isaac, que hay que hacerlo en una ciudad, no en
nos echas de menos.
Que preguntaba Gonzalo, ¿por qué lo hacen así? Yo creo que Gonzalo es por un poco repartir.
Por la pasta, por repartir. Porque, mira, por ejemplo, en el balonmano, aquí en los cuartos de final, que es una capacidad de 27.000 espectadores, ya han cogido, en total de taquillas, etcétera, etcétera, 105.000 espectadores.
¿Qué golfos? Trincones. ¿Vale? Escucha, Mari, me han preguntado por ti en Casa de España, ¿eh? Hoy.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, nada más entrar por la puerta. Ni Malvar.
¿Los guardias o quién?
No, en serio. Dos
chicas. La policía que hay en la puerta, que hay una pareja de policía.
Sí. Nada más me dijeron, ¿Malvar viene? Dijeron, no, es que Malvar está en Lille.
Claro, dijeron, es que hay un problema. Ah, vale, es que tú sabes que allí yo tengo pase VIP.
Hombre, ya. Ya. Ojo. ¿Eh? No, es que nada más por ahí.
¿A qué te da derecho?
Si no se usa el pase, pues claro, preguntarán. Normal. ¿Este señor tiene pase baby o no viene? Ah, normal.
Correcto. Claro.
Sí. Bueno, que voy a despedir a Arancha, que se vaya a dormir. Arancha, descansa, mañana nos vemos. Gracias.
No, mañana nos vemos. Un besito a todos.
Chao. Fouto, la de la vela ha sido uno de los momentos dramáticos de estos juegos. Por supuesto, el de Carolina Marín está por encima de todos por las consecuencias que tiene para ella, evidentemente. Pero en cuanto a lo deportivo como tal, ha sido el momento más dramático, lo de la vela, que tenía el oro en la mano y se ha ido en la última regata.
Sí, porque además decimos la frase esta que la dice mucho Eri de que la vela nunca falla, y es verdad, y dependíamos de nosotros, porque la plata la teníamos, la de Jordi Chamari y Nora Brugman en el 470 mixtos, y bueno, ha sido un palo tremendo. Yo creo que nos hemos obsesionado con el oro y nos hemos quedado sin nada. O sea, cuando tú arriesgas y vas a por todo y al final te quedas sin nada, nos hemos fijado mucho en los austriacos que han sido primeros, pero claro, nos hemos olvidado al final de los verdaderos rivales, que han sido los suecos, que nos han quitado el mínimo, el bronce, que era lo que teníamos, ¿no? Y al final ha sido un palo tremendo. Fíjate, Joseba, que desde que han llegado a la playa, se han bajado y han pasado por zona mixta, yo creo que ha pasado más de una hora. Han estado con la familia, luego con la psicóloga, porque te contaba ayer que Chamar estaba absolutamente convencido, confiado, o sea, lo tenían muy claro. Y ha fallado la estrategia y algo que nunca suele fallar, pues han fallado y nos hemos quedado cuartos al final, en una medal que ya sabes que puntúa doble, en el peor día. O sea, yo creo que ha sido el peor día los últimos 3 años de esta pareja y la peor regata, porque lo han hecho muy bien en todas menos en esta. O sea, hemos fallado en el momento en el que no podíamos fallar y nos hemos quedado pues sin metal, finalmente cuartos y con un palo tremendo, porque Nora estaba llorando, por ejemplo, todavía cuando la hemos entrevistado. Jordi estaba con cara perdida. O sea, ha sido un palo muy, 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 muy gordo, ¿eh? O sea, era de asegurar la plata, de haber ido por el oro y al final quedarnos sin nada.
La vela ya bajo el telón, ya no hay más vela.
No, aquí se ha acabado todo.
Se ha acabado
aquí
ya.
En Marsella se cierra el telón. Había, bueno, mañana era el día reserva, por si hoy no podían celebrarse alguna medal por el tema del viento, pero las 4 que había hoy se han celebrado, entre ellas la nuestra. Y la vela cierra el chiringuito hasta Los Ángeles. Así que nos quedamos con una medalla de oro, una de las dos que tenemos, que es para Botrín y para Tritter. Y vamos a tener dos, porque yo creo que la de hoy era una medalla segura, pero al final no ha podido ser.
Muy bien. Espera, que ahora tienes que hablar de fútbol, pero antes, el deporte que no falla es el piragüismo, Germán. Hemos escuchado
es una pasada.
A 3 de los medallistas de hoy, 3 de los 6 que ha habido en concreto... Y además, qué tiparracos.
Qué majos son, de verdad. Sí. son para comérselos, ¿eh? Empezando por Saúl, que es una auténtica leyenda, que es el deportista olímpico más importante de la historia.
Somos hermanos.
Para Angelito Sul, para todo Sul, así que Sul. Bueno,
no, es que no, pues empezando por él. Angelito, tío, no le llames Sul, que queda muy feo. Dice, no, es que los que le conocemos de verdad le llamamos ya, Sul. Ya. Digo, ah, vale,
me pongo enferma.
Los guays, los que tenemos rollete.
Por lo de Sul, ¿no?
Sí, sí, se pone enferma, sí.
Bueno, pues Sul es un fuera de serie. O sea, es un tío crack total, humilde, sencillo, buena gente, guapo, fuerte, es la leche. Y luego los otros... Es
que y los son, dos pájaros, son, vaya dos pájaros.
Son dos personajes, pero impresionantes. Pero es que además tenemos dos chavalas.
Mañana, ¿no?
Y María... No, no, hoy estuvieron haciendo su prueba, mañana también.
Sí, pero mañana tienen ya lo suyo, ¿no? Lo gordo.
Mañana es en el suyo, en 200.
Claro.
El C2. Pero hoy en el C1 se clasificaron las dos directas a la final. O sea, directas, sin pasar por series, directas a la final. Mañana van a por todo el tomate, candidatas también a medalla. Tenemos dos K2 mañana, candidatos a medalla. Hoy Teresa Portela cumplía sus séptimos Juegos Olímpicos. Es que de verdad, es que es impresionante lo del piragüismo. Impresionante.
Pues
o sea, es el vivero garantizado de medallas.
Bueno,
además son
es el
tan
deporte,
que
es el deporte
todo.
Español que más medallas
sí,
le ha dado
ha
a
la
delegación española. Exacto. Sí. Ha superado a la vela, que yo no sé, lo desconozco, pero yo creo que la vela ha dado más oros en su historia,
sí,
pero
oros,
en
sí.
cuanto a medallas, se ha superado a la vela. O sea, lo del piragüismo. Es que tenemos piragüistas excelentes. Y es que Galicia es una de las cunas del piragüismo mundial.
Ah, ya has estado bien. Una de las.
Sí, sí.
Y lo dice una de Zamora, que en Zamora también ha habido campeones del mundo, de Europa, y que también tenemos el río Duero y es una maravilla. Pero los gallegos es otra historia.
Hasta Diego nos decía antes que él entrena en Galicia.
En Galicia lleva 4 años viviendo, sí.
Claro.
14 oros la vela, dice Angelito.
¿Y
el piragüismo y el
ciclismo? Vente a dormir, hombre.
Pero si estaba aquí, dice, sí. No me despido, que me voy a dormir. Y se ha ido con su mochila ahí.
Es lo más serio que ha habido esta tarde noche.
Y hoy puedes decir, sin temor a faltar a la verdad, con su lata de
chorro. Ahí está.
Sardinas.
Dice, dos de
sardinas,
ellos, que en la mar. Dos de los oros del piragüismo, de Sul. Es que no puedo.
Se ha marchado con la lata de sardinas.
Sí. Es que hoy la cena en el IBC, la cena de la mayoría, ha sido un bocadillo de sardinas de lata.
Como la de Andrea y la mía.
Bueno, mejor, oye, mejor sí. Hubiera sido una de anchoas y un botijo, Joseba.
Sí,
dos
sí.
De bueno, ellos de Sul, dos de ellos,
qué
ahí
susto
está.
Me ha dado, que sí, estás abierto.
Pero escucha, la
¿estás
imagen
abierto de
que
estamos presenciando.
Qué susto,
Andrea,
me ha dado, pues
escucha,
que ha aparecido corriendo aquí, me
Andrea,
ha quitado el micrófono.
No, Andrea, permíteme.
Andrea, desde que están los juegos ya y se ha
sumergido
en los juegos,
por favor,
está...
describir este momento. Andrea y yo acabamos de llegar al hotel. Estamos abajo y baja un tipo. En camiseta y calzoncillos.
No, estoy pantalón corto, no mientas.
Qué imagen más lamentable.
Esos son unos boxers con el pantalón corto. Un tío
turbo.
Y camiseta.
Lo más estimulante para esta hora de la noche.
Aparece aquí abajo y que la gente que estaba en la recepción se ha quedado ojiplática y coge un micro y dice ¡Sul!
Solicito ayuda. Me han perdido 2 pantalones en la lavandería. Solicito ayuda para encontrarlo.
Mira en el armario.
Mira
en el armario colgadas.
No, bueno, para lo que te gastas...
Hay que escuchar el programa,
Sube ahora y mira dentro del armario.
Hay que escuchar el programa.
Solo quedó Dobarro entero. Me dejó sin armario, Dobarro.
Mira el armario.
Acaba de venir el tío de seguridad que con esos brazos rompe melones.
Sí, no,
y ha mirado a Angelito en calzones aquí. Te lo digo que se lo va a llevar por la
pechera. Estoy en pantalón corto. Bueno, pues eso, que la gente que le conocemos le llamamos Sul.
Vale,
buenas noches.
Ahora, vete a mirar al armario. Ya
pero
vaya desequilibrio, chaval.
Celia le llama a Saúl y es su mujer.
Venga, 12:37. Guille, ¿qué dicen los oyentes? Que hay que hablar del fútbol de mañana.
Pues siguen llegando mensajes de nuestros oyentes como cada noche al 637-23-0010 y nos dicen lo siguiente. Visto lo visto, lo mejor de estos juegos está siendo escucharos. Me da la sensación de que nuestro medallero está quedando por debajo de nuestras expectativas y quizá el problema era eso, que nuestros cálculos iniciales eran demasiado optimistas. Y aquí hay otro oyente que nos dice, me gusta mucho que metáis en antena a los familiares de los deportistas cada vez que se juegan una medalla. La pasión con la que lo viven nos acerca mucho a las historias de superación y a todo el trabajo que hay detrás de nuestros atletas. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo con la cobertura de estos juegos. Hay otro oyente que nos dice, lo de Estados Unidos en baloncesto es increíble. Cuando parece que ya están en la lona, remontan sus partidos en un abrir y cerrar de ojos. Es como si lo hiciesen adrede para darle emoción. Y sobre fútbol nos dice un oyente, resulta sorprendente que el Atlético continúe fichando fichando a mediocentros de un perfil similar en lugar de incorporar a un pivote, que es lo que ahora mismo más necesita. No estoy entendiendo la estrategia en esa zona del campo. Y por último, que hoy además se ha anunciado la retirada de Pepe del fútbol profesional, nos dice
41 años, sí.
Hoy ha anunciado su retirada uno de los mejores centrales de la última década en la élite europea. Un defensa carismático por el que no han pasado los años. Siempre a un rendimiento óptimo en cada equipo en el que ha militado. Una leyenda.
A mí me ha sorprendido la retirada de Pepe, porque
estaba
en buen nivel, en el Oporto ya ha hecho una buena temporada y en la Eurocopa estuvo muy bien.
De hecho, se ha hablado de su retirada de la selección. Nadie se planteaba que dejase de pegar un atraquito por ahí, ahora que hay sitios donde pegarlos.
Sí, sí, todavía está en... Físicamente, desde luego, tenía pinta de que podía seguir jugando.
No, pues es honesto no tener que estar, ¿no?, arrastrándote por el campo.
Sí, sí, pero
no, arrastrado no estaba.
Pero por eso te lo digo, Eric, que digo que me parece muy honesto dejarlo, pues eso, después de jugar, por ejemplo, la Eurocopa, demostrando que estás a buen nivel.
Como Kroos, ¿no?
Pues exacto, como Kroos, como Zidane, bueno, sí, o sea que tiene mérito hacerlo de esa manera.
Claro, si Kroos se ha marchado, imagínate si tiene derecho Pepe.
No, no, hombre, derecho de todo el del mundo.
Estaba mirando yo aquí, cuando habéis soltado el hilo este de las subsedes, y con lo que dijo Malvar, cuando Lama diga, si Dios quiere, dentro de 4 años, niño, vete a las aguas bravas, son la friolera de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros a las aguas bravas, porque esto sí que es una golfada, que tú des los juegos a una candidatura, a un proyecto, no sé qué, y que luego lo vayan cambiando sobre la marcha. Resulta que aquí dicen que es porque como ya hay una instalación construida en Oklahoma City de aguas bravas, ¿para qué van a hacer
otra?
Entonces, claro, para darle lustre, tal, no sé qué, para repartir el espíritu olímpico, no sé qué, 2.000 kilometrazos para hacer pues lo de Pau Echariz, por ejemplo.
Bueno, pues no te preocupes, que ya sabes quién, ya sabes quién.
No pasa nada. El de Marsella. No,
tampoco os asustéis.
Y en coche, Fouto, y en coche.
Espérate que no me vaya directamente, en vez de volver el lunes a Madrid, y me vaya directamente ya a Oklahoma. Escucha,
luego está la otra vertiente, ¿cómo? Cuando la me dice, niño, ¿cuánto crees tú que tardas en llegar a las aguas bravas? Sí.
Y 4 días.
Te cogerás Fouto un Uber y dirás a Suancar, oye, es que yo lo tuve que coger, me lo pagas, ¿no?
6.600 euros la ida y 6.600 la vuelta. 12 y 40, ahora menos en Canarias. Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym.
Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alballe que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
En 16 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a recordar lo que tenemos para mañana, empezando por la escalada con Alberto Ginés desde las 10 de la mañana. Después llegarán las pruebas de piragüismo. E intercalando todos los deportes, llegaremos a las 6 de la tarde, hora en la que va a empezar uno de los puntos fuertes de la jornada, que es la final de fútbol, la final de fútbol masculina que enfrenta a España y a Francia. Germán, Andrea, os toca mañana a los dos el partido, ¿no?
Sí, ahí estaremos. Efectivamente, mano a mano, en el Parque de los Príncipes, en un pedazo de estadio.
Muy bien. Que es un partido que tiene un cartel, vamos, en los Juegos Olímpicos en París, un España-Francia es espectacular. Sí. Claro, ¿quién os lo
totalmente, o sea, evidentemente el ambiente va a ser hostil contra España, porque estando Francia en la final, pues ya sabemos lo que va a tocar, pero bueno, no nos va a sorprender, porque el anterior tampoco es que fuera plácido para España en lo que a las gradas se refiere. Recuerdo que lo jugamos ante Marruecos en Marsella y fue un ambiente, pues, 90-10 para la afición marroquí, así que en lo que a eso se refiere. Y luego calidad en el campo, para mí son los dos mejores equipos que podían encontrarse en la final. Es verdad que igual Francia por juego ha jugado un poco mejor que España, pero talento, yo creo que hay un 50-50 ahí, ¿eh? Yo creo que es una buena final la que se va a ver mañana.
Gonzalo, el cartel es inmejorable, desde luego, para un partido de fútbol de una competición como los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Es inmejorable.
Para nosotros, claro.
Sí, bueno, hay que jugar además con la tranquilidad de ya saber que tienes la plata, pero sinceramente yo creo que favorita debería ser Francia, ¿eh?
Sí, tampoco.
Sí, lo es.
Yo creo que lo es.
Tampoco ha jugado un gran fútbol, ni mucho menos.
No,
Joseba, lo ha ganado todo.
¿El qué?
Digo que lo ha ganado todo Francia, sí, o sea, sí. que Francia va francamente bien y ha encajado un solo gol y tienes a Lacazette, a Mateta. Yo creo que es un equipo, en teoría, juega en casa y es favorito.
¿Cómo va a estar ese estadio? Bueno, yo creo que les toca llevar ese cartel de favoritos. Bueno, eso es con lo que tiene jugar España. La plata la tienes asegurada, favorita Francia. Bueno, la responsabilidad para ellos y todo lo que venga, bienvenido sea. Tus opciones vas a tener, evidentemente.
Hombre, claro.
Por eso te digo, tus opciones tienes.
Pero decía que no, a mí no me ha gustado nada cómo ha jugado el fútbol, y pongo el ejemplo de uno de los primeros partidos. Estaba jugando contra Estados Unidos, le estaban metiendo los norteamericanos un meneo.
Pero sí, lo vimos.
Un meneo descomunal, pero bailándoles, bueno. Bailándoles prácticamente. Fue la casa desde 25 metros, boom, un gol desde fuera del área y a partir de allá se desató. Otro y otro, y dijo,
pero bueno, se han ido entrenando también a lo largo del campeonato, ¿no?
Sí, han ido mejorando, sin ser una Francia excelsa, ni mucho menos.
Ninguna selección yo creo que ha jugado bien al fútbol, en todo el torneo. Yo creo que nadie. Son las dos mejores selecciones, a mi modo de ver, pero ninguna de las dos ha jugado ningún partido. A mí el que más me ha gustado de España fue contra Marruecos. Bajo mi punto de vista.
Y ganó,
será el segundo tiempo.
Claro.
Más el segundo tiempo, sí.
El primero, Andrea,
si lo juntas un poco con el de Japón me gustó más el primer tiempo que el segundo, o sea, es un poco mezcla, pero
luego vas al de Uzbekistán, un drama de partido, vas al de República Dominicana, un churro mayúsculo, o sea, España ha jugado lo justo, está en la final con unos méritos futbolísticos muy escasitos.
Pero Dobarro, el fútbol en los juegos coja muchos jugadores de pretemporada, o sea, no es un fútbol
que sí, que no suele ser un fútbol
atractivo,
exquisito ni brillante.
Y la selección en española de Luis de la Fuente en los últimos juegos,
que fue plata.
Consigue la plata tras perder en la final con Brasil. Y acuérdate, Dobarro, que tampoco fue una selección
atractiva,
era
tosca,
pastelosa, sí, además con un ambiente que había de estadios vacíos, de muy aplomada, no sé, o sea, y luego al final de poco que hicimos ganamos la plata, o sea, yo creo que es un poco similar
y ahora la plata ya la tenemos, o sea que
por eso. Y la buena relación que tiene España con el torneo olímpico de fútbol, porque no sé yo si habrá muchas selecciones en la historia de los juegos, y yo no soy ni la guía de Antoñito ni nada de eso, para jugar todas las finales que ha jugado. España que ha jugado 5 con esta.
¿Olímpicas?
Sí. Sí, Amberes,
cinco,
Barcelona, sí. Sydney, sí. Tokio y esta.
Ganar ganó una, sí. Pero lleva 5.
Sí, la de Barcelona, es verdad. Sí, sí.
Una y el resto plata, ¿no?
Sí. Sí. Sí.
Fouto, y el equipo femenino, ¿cómo está? Que juega a las 3 de la tarde, recuerdo, en busca de la plata, del bronce en este caso, contra Alemania. ¿Cómo los has visto hoy, después del mazazo ante Brasil?
Aquí en Lyon, que es una ciudad un poco fantasma, porque ni tiene mar ni es París. Está la gente de vacaciones, así que lo único que se juega
pero
aquí mañana...
Pero es muy bonita,
Es muy chula, Lyon.
No, es preciosa.
Pero
es
muy bonita, pero yo creo que me da la impresión que está como la gente de vacaciones. Es como si a lo mejor vas ahora a Zaragoza y pues la gente está a otras cosas. Pues está en la playa o están... Pues igual, pues aquí es una
ciudad
interior.
Están apurando vacaciones los franceses. A mediados de agosto se ponen a funcionar ya.
Sí. Y seguramente, bueno, pues mañana España-Alemania es el aperitivo a las 3 de la tarde. Que no se nos vaya un poco el norte, porque pueden conseguir historia. O sea, si España gana mañana, van a conseguir por primera vez una medalla. Han recibido muchas críticas después de la derrota el otro día contra Brasil. Pero estas jugadoras son campeonas del mundo. Estas jugadoras solo han perdido un partido en estos juegos. Y a veces se nos va un poco la olla. Y empezamos a exigir muchas cosas cuando, oye... Vamos a tener los pies en el suelo, mañana podemos tener una medalla...
Pero vamos a ver, es que ese debate vamos a ver, es normal, o sea, es que ellas mismas se han ganado esa exigencia porque generan unas expectativas muy altas, que es normal.
Sí, pero una cosa... Pero
¿qué teníamos que esperar de la selección femenina en estos juegos?
Gonzalo, esta selección ha ganado los 3 partidos de la primera fase. Esa selección en cuartos de final estaba eliminada con Colombia y remonta un 0-2 y gana en la prórroga.
No, pero Fouto.
Y luego selección, te gana Brasil.
Te hago un inciso. No,
esta selección está,
toda razón,
esta
Gonzalo,
selección está
esta
jugando
selección,
mal. Joder, ya está, y no pasa
contra
nada.
Colombia,
pero
si
acabamos
y
de
contra
decir,
Brasil hizo el ridículo.
Pero una cosa, pero vamos a ver. Contra Brasil hizo el ridículo, perfecto. Pero os vuelvo a repetir.
Colombia, ¿tú crees que contra Colombia se jugó bien?
Os vuelvo a repetir. El fútbol femenino en España jamás ha estado en unos Juegos Olímpicos. Mañana tienen la posibilidad de conseguir una medalla. No podemos exigir
sí podemos exigir, Fouto,
en todos
porque,
los deportes.
Porque
no,
vinieron
no,
con
no
el cartel
igual,
de ser las mejores
sí,
del
que
mundo,
sí
llevan
poder,
dos partidos
ahí
espantosos.
Sí que, sabéis pero, que yo, vamos, la defensa de las jugadoras y del fútbol femenino y tal, pero yo creo que sí, o sea, yo estoy muy en contra del paternalismo en este sentido, de decir, ay, vuestros primeros Juegos Olímpicos, enhorabuena por el bronce. Quiero decir, obviamente es conseguir medalla está bien, pero ¿qué pasa? Que los Juegos Olímpicos se juega con el campo inclinado, se juega con otras normas, es el mismo
Andrea,
fútbol, el que y
que,
si llegan
Andrea,
a jugar
lo que
el
está,
que venían jugando,
Andrea,
habían
Andrea,
lo que está muy claro
final.
Es que para mí, al menos, esta selección es la mejor selección del mundo.
Y es que jugando al fútbol como lo han jugado,
entonces,
desde luego.
Bueno, a ver, eso de exigir, pues no creo que sea la palabra más adecuada en el mundo del deporte.
No,
exigir,
pero bueno, que esperábamos.
Que tienen que optar o tener como objetivo el oro,
claro,
eso es evidente.
Pero
perfecto.
Si no
pero
son
si hoy Saúl señorita Andrea y señor Dobarro, si hoy Saúl Cravioto no consigue medalla y se queda, ¡ay, qué pena! No sé qué, lo ha dado todo.
No, no,
y
no,
con
no,
el fútbol.
No, es una comparación válida.
Es la misma.
Pero con una diferencia. Pero
Fouto,
¿Cravioto y sus compañeros vienen de ganar el campeonato del mundo?
Claro, es que es eso.
Pero se les exige la medalla también.
Yo no quiero defender a nadie, pero esta selección femenina lleva un año largo a piñón. hasta estar aquí en los Juegos Olímpicos.
Es la que mejor juega a nivel mundial.
Sí, bueno, pero que llevas un año
y que han fracasado.
Más todos los follones extradeportivos.
Sí, porque una cosa os voy a decir que os he escuchado decir que del masculino pues es pretemporada. También yo esto no lo pongo como excusa y se lo dije el otro día a Manolo también durante el partido. No pongo excusa, pero lo que para ellos es pretemporada, para ellas es una temporada larguísima.
Claro.
Vale, o sea, vale, pero no, ellas no han parado. Sí,
estoy absolutamente convencido de que gran parte de la responsabilidad o de la culpa o de la razón por la que la selección está jugando mal, porque está jugando mal, independientemente de que sea el mejor equipo, está jugando mal.
Sí, sí. Es el cansancio físico.
Claro. Porque es verdad que llevan un año entero con un tute absolutamente tremendo. Y rodando muy poco aire en la convocatoria. Dicho esto, si antes de empezar los juegos no es favorita para el oro, la selección campeona del mundo.
Por supuesto. Pero luego, Gonzalo, hay otro sector que no me gusta nada, que es el de Jorge Vilda y Monse Tomé, el de que esta jugadora viene de donde vienen. Y ese sector de esa crítica no me gusta nada.
Hombre, es que esa crítica no está justificada para mí en ningún grado.
Se está mezclando la parte deportiva con gente que está esperando a esta jugadora. Eso no es justo tampoco. Eso no es justo.
Eso es una verdad como una catedral. Y os digo yo que yo he hablado con las futbolistas después del otro día. Están bastante afectadas. De hecho, ha habido una cascada de publicaciones antes del partido de mañana. Saben que es un partido importantísimo. Saben que tienen que dar la cara, intentar conseguir el bronce y jugar mejor. Y han tenido muchas que evitar leer redes sociales, lo que le pasa a otros muchos deportistas, porque ha habido mucha crítica extradeportiva.
Eso
ha habido
mucho
me alegro de que pierdan, o sea, gente española que se alegra de que pierda un equipo que tiene el escudo de España en el pecho. Totalmente, Joseba, estoy de acuerdo, pero me refiero, os digo que al final ellas también nos tenemos que acostumbrar también a perder después de un ciclo maravilloso de un año que se podía haber cerrado de una forma gloriosa y el año que viene tiene una Eurocopa. Os intento explicar lo que pasa dentro. Dicen que ellas, hablando del juego, dicen que no entienden ¿qué está pasando para que ahora mismo no estemos jugando como sabemos jugar? No encuentran una explicación.
Están sin gasolina, Andrea.
Tampoco están te dicen que estén muy cansadas. También creen que nos han pillado la matrícula. Jugamos siempre igual. ¿Y qué pasa? Que los equipos te estudian y saben a qué jugarte. Sí. Y España domina muchos registros, pero el que mejor domina es tener el balón. Si se lo quitas y le juegas a la espalda, balones largos, no sé qué, no sé cuánto, la pillas.
Sí, pero la manera en la que tienes de hacer daño es cuando tú estás muy bien físicamente, la circulación de la pelota es mucho más rápida.
Desde luego. Pero solo hay que ver a Aitana Bonmatí, Gonzalo, solo hay que verla a ella.
La manera de encarar, el superar líneas en conducción de balón, o sea, claro, todas esas cosas que normalmente haces porque estás bien físicamente, cuando bajas un mínimo en este deporte de élite, pues se nota. Eso se
nota. Desde luego. Claro. Y se paga, como se pagó el otro día, por supuesto. Es que ahí no hay ningún tipo de... A mí me da pena porque al final, bueno, pues estoy ahí como metida, no sé qué, pero creo que el otro día fue merecido. De hecho, creo que el resultado fue más corto del que merecimos. Pero a mí me da mucho miedo el partido de mañana, no por lo anímico, sino por lo físico, porque yo no sé si es que las veo muy cansadas y no sé si mañana... Es que
luego,
Alemania no la hemos ganado nunca.
Y te digo otra cosa, el día de Colombia, el esfuerzo que se hizo fue tremendo. Ese día...
El partido duró 4 horas y media. Joder,
no,
y una cosa os voy a decir.
El tener que remontar, el tener
para
que
ganar siempre, el de mañana... ¿no? Tiene que estar Alexia Putellas en el campo. Como volvamos a ver, la absurdez del último partido, que yo no lo entendí, se lo preguntamos 2 veces a Monse Tomé y se fue por los cerros de Úbeda, como Alexia no esté en el campo, que es la mejor jugadora o de las mejores, junto a Teresa Velleira, del campeonato, vamos, yo creo que no hay nada que hacer. O sea, Alexia tiene que estar en el campo.
Yo
y para mí, con Jenny Hermoso, pero...
Andrea Monse no va a arriesgar, sabe que se juega la medalla y tiene que poner a las mejores y las mejores tienen que jugar mañana. Y para mí, efectivamente, o sea, dejar a Alexia en el banquillo el otro día fue una cafrada.
Hombre, bueno, sacarla en el 77, es que no es solo no ponerla, es ver que te están pasando por encima y no sacarla.
No tendría mucho sentido que después del resultado de las decisiones del otro día, vayas a
ratificar, claro.
Pero quiero decir que no se cometa. Pero,
¿y la portera?
¿Va a seguir jugando?
Yo creo que sí. Yo creo que Cata sí. Sí, porque lo de Cata el otro día, o sea, es que Cata ya la hemos visto y la vimos jugar en el Mundial. Tiene tantísima confianza que el otro día le desgarra Rafael.
Pero es una portera muy solvente y por un día no creo que haya que señalarle.
Exacto. Pienso lo mismo que yo, Seba. No sé. Yo creo que no. Bilda lo hizo en el Mundial con Misa y Misa nunca más ha vuelto a ser la misma porque al final a una portera la quitas de la noche a la mañana.
Pues sabes si volvemos a Misa.
Espera un segundito. ¿Qué ha dicho Montse Tomé sobre las redes sociales? ¿Ha hablado? A ver.
Sí, bueno, esos comentarios no los puedes controlar porque al final, pues en el fútbol la gente opina y a veces pues opina sin saber y opina desde pues la intención que se tenga, hacer daño o no. Creo, como he dicho, que este equipo merece el máximo respeto. El año pasado se consiguió un éxito importante donde quizás nadie pensaba que se podía conseguir. Hemos conseguido una Nations League, las mismas jugadoras creo que se merecen respeto. Yo creo que estas jugadoras también están tan concienciadas que lo que piensan es en lo que pueden hacer aquí, que no miren, que no lean y que se centren en esto que seguramente con todo lo podremos sacar adelante.
Es que si tenemos que medir ya todo a través de lo que se dice en las redes sociales, nuestra salud mental va a terminar por los suelos.
Y
os pongo el ejemplo de que a mí me ha llegado, porque yo no ando, pero a mí me han mandado un par de amigos artículos de prensa y de redes sociales que máxima tensión entre Joseba Larrañaga y Mariona Caldentey en tal, el enfrentamiento que mantuvieron en antena. Digo, enfrentamiento en antena, pero...
Eso es para el clip-by, para que pinche, Joseba.
Pero, tío, digo, pero ¿cómo se puede publicar esto? Incluso decir, bueno, pues estaba ella muy dolida y estaba medio llorando y en un momento dado pues se largó. Bueno, pues ya está. Pues ya no le doy más importancia. Bueno, pero ya el leer los titulares que se han puesto respecto a eso, dices, además que te encuentres tú en el foco ese de la polémica, dices, pero ¿qué estáis diciendo? Pero
no puedes hacer mucho caso.
Si os va.
Claro, por eso es verdad que no le puedes hacer caso, pero hay gente... hay gente, pero tenéis que entender que hay
pero
gente
a ti te gusta,
que
a ti te gusta que hablen mal, aunque hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? A ti te gusta eso, estar en el camino.
A Fouto se
que hablen de ti, aunque sea mal.
A Fouto no le gusta.
Eso pasa por vivir en las redes sociales.
Claro.
Pero no es vivir en las redes sociales. Yo creo que al final, ostras, vamos, yo os lo digo, a mí me afecta muchísimo. O sea, yo...
¿En serio?
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Bueno, yo voy... 0,000, lo digo 0, aquí 100, en antena. 0, 0. Yo empecé a ir a la psicóloga por cómo a mí me afecta desde que estoy en primera línea, entre comillas, pero después de todo lo del Mundial, no sé qué, que los que seguimos la información del femenino recibimos mensajes que alucinaríais, bueno, igual Fouto no, en redes sociales. A mí, por ejemplo, me afecta
pero
muchísimo.
Pero si la receta ya sabes cuál es. Si la receta sabes cuál es. ¿Por qué no te tomas la medicación?
Pero te refieres a quitarme
claro, pues no lo leas. Si es que eso no lo puedes controlar.
Exacto, eso es lo que hago, pero digo, jolín, ¿y por qué tengo yo que dejar de leer y por qué no me pueden afectar menos? Pues es que cada persona es un mundo. Pues
¿Y por qué tengo que aguantar yo insultos después de lo que pasó el otro día, que fue una gilipollez? Y que la gente te insulte, o me insulte a mí o le insulte a ella.
Yo que
necesidad tengo yo de eso. Anda, iros al carajo, coño.
Si a mí me afectase, Joseba, te tienes que hacer. Joseba, te tienes que hacer una cuenta.
No,
creo que después de lo del otro día, arroba Joseba Larrañaga, que creo que no está cogido.
No, arroba Joseba Candeltape.com.
Joseba, si lo miras con cierta perspectiva, yo te lo digo por experiencia, te puedes reír un rato, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí.
Es muy gracioso, tío.
Exacto. Esa es la forma en la que hay que...
No me hace falta eso. Prefiero que me cuente Eri un chiste.
Pero tú estás... Exacto. Tú estás mucho mejor.
Los chistes de Eri son compatibles. Los chistes de Eri son buenos, claro. Pues que me cuenten los chistes.
Son buenos los chistes, pero yo soy muy malo contándolos.
Bueno, que tenemos que seguir adelante. Malvar, mañana 4:30, balonmano. España-Alemania. Siempre has estado diciendo, cuidado con Alemania. Pues toma Alemania.
Con permiso del fútbol, mañana jugamos, ¿eh?
Hombre, claro.
Que estáis dedicando mucho tiempo al fútbol y mañana juega balonmano también.
Habéis cabreado a Madrid.
Para el balonmano es el penúltimo partido. El fútbol ya es el último. O sea que el balonmano, claro.
Luego tenéis toda la temporada.
Sí.
Vamos a ver.
No te emociones, Malva, no te emociones.
No, le provocáis.
No, me emociono, no. Yo soy persona. Claro, tengo mis debilidades.
No como nosotros, que somos
y tengo mis sentimientos, no como otros, que a lo mejor son un cacho carne con ojos.
Ay, 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 y patas.
Me encanta.
O sea, que no me toquen la fibra.
Dobarro, ven a por otra.
Malvi on fire.
Y aquí alguno se lleva un crochet. Cuidado.
Toma ya, hala.
Un crochet, dos directos.
Malvar va Uribe, bueno, para allá, por balonmano mañana.
No me fastidies.
Sí, sí va, sí va. Confirmado,
¿eh? Vamos a ver si le ponemos a la sureté a la puerta para que no entre. Porque entonces ya ni vamos al pabellón.
¿Pero ahora qué vas a hablar? ¿De balonmano o de fútbol?
¿O de Uribe?
No, de pulpos.
Venga.
Que tú los conoces mucho.
A la gallega, como me gusta.
Sí, sí, exactamente.
A Feira.
Bueno, vamos a ver. Venga, hablando ya en serio. Quinta semifinal en los Juegos Olímpicos. Se perdió en Atlanta 96 y Sydney 2000 ante Suecia. En Pekín 2008 frente a Islandia. En Tokio 20 ante Dinamarca. Y desde luego España no está en su mejor momento, pero bueno, van con mucho ánimo. Recordemos que se repite el partido de la fase de grupos, donde se perdió 33-31. Hay que tener mucho cuidado con un jugador joven que está en una excelente condición, como es Urcín, también el portero Spatek y Gola, el pivote. Alemania va con mucha moral después de eliminar a Francia y, bueno, aquí viene lo peor. Ya no solamente que pueda venir el gafe, sino que pitan los macedonios, Nacheski y Nikolov, que ya os dije el otro día, son dos pájaros de mucho cuidado.
Son peligrosos estos, ¿eh?
Son los mismos que pitaron el partido de la fase de grupo y estos árbitros pues tuvieron decisiones controvertidas en contra de
Yo he visto titulares, ¿eh? De Nacheski y Nikolov y los ponen... Pues,
sí, ¿en qué periódico?
Sí, sí, aquí, en uno francés, en Le Figaro.
En el que han dado en el COE.
No, no, en Le Figaro.
Anda, ¿no un poquito de jamón, en Germán.
No, claro, sí, ¿qué te crees tú? ¿Que ha salido indemne de allí o qué? Malvar.
No, no, a mandíbula batiente, me imagino.
Hombre, que seguro, y con los dos carrillos vamos, como si fuera...
No, y sobre todo muy dolido porque Malvi nos dejó huérfanos. Y en el COE están todavía dándose cabezazos. Pero bueno,
mira, desde que me he ido,
cada uno
un
toma el camino
padre,
que
hay.
Está el desmadrado esto.
Total, Luis.
Oye, por cierto, dos detalles.
No tiene control,
dos detalles, que
dos
nos
detalles
vamos, venga.
Antes de terminar. Sí. Mañana clave, pues sí. La portería y el contragolpe. Y luego destacar, aunque tiene que ver con el balonmano femenino, que se han retirado tres jugadoras, tres guerreras. Hoy se ha retirado Marta López, se ha retirado Sandy Barbosa y también se ha retirado la portera.
Parece que se nos ha caído esa comunicación con el IBC. A ver si podemos recuperar a los compañeros que están en París, Gonzalo.
Hombre, Ganga, si me he quedado solo yo. Yo pensaba que me había cortado yo.
Vamos a hacer un
si
mano a mano.
Si me quedo yo solo, dime algo y me pongo a contar alguna estupidez.
Podemos hablar de lo que quieras, Gonzalo. ¿De qué quieres hablar?
Mientras recuperamos a la compañía, sí, sí. ¿No?
¿Tú bueno.
Eres, ¿tú eres de ver Twitter? ¿Te afectan las críticas de Twitter?
Tengo que reconocer que sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Todavía no he aprendido a... Tú, vamos, tú serás un veterano en eso.
Vamos,
a ti te debe...
Tengo la espalda
te
muy ancha.
Igual todo.
Pero a mí es que llega un momento en el que de verdad me producen... Me hacen gracia.
Además tú que estás en todos los sitios...
Me hacen... Sí, bueno, son normalmente cuando tiendes a tener opiniones tan... tan inclinadas... Me da igual en deporte o en política, lo que sea, pues por lo general se genera cierta animadversión.
Bueno, ahora te pregunto cosas del Atlético de Madrid, Gonzalo. Ahora volvemos.
Muy bien.
Sigue el partido.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8 y media de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y diez de la madrugada, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo de COPE, Gonzalo. ¿Has visto la historia que se ha publicado del Arsenal y Arteta?
Pues macho, lo he leído.
Muy sorprendente, ¿eh?
Pero me interesa que nos lo cuentes un poquito mejor, porque yo sigo sin entender el objetivo final.
Es increíble, sí, sí. Vamos a preguntarle a Manu Sánchez.
De las intenciones de Arteta.
Nuestro amigo y corresponsal de EFE. Manu, ¿qué tal? Londres, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntale a los oyentes del partidazo qué hizo Mikel Arteta con sus jugadores.
Pues lo cuenta The Athletic, uno de los medios más importantes en cuanto a fútbol y en cuanto a deporte en general, que cuenta que Mikel Arteta, en una de las cenas de equipo, en una de estas reuniones de equipo, contrató a un grupo de carteristas, como una especie de... O sea, aquí lo he estado mirando y aquí en Inglaterra, no sé si en España también, tú puedes contratar, bueno, magos, obviamente. Bueno, pues dentro de esta categoría de magos puedes contratar a carteristas y es lo que hizo Mikel Arteta. Contrató a un grupo de carteristas para que durante la cena, durante la fiesta, robara las carteras, robara los móviles en general, bueno, pues en seres de importancia a sus futbolistas, y al final de la cena les dijo, bueno, sacad todo lo que tengáis en los bolsillos, los relojes, etcétera, y se dieron cuenta que, bueno, que es que le faltaba pues a uno la cartera, a uno el teléfono móvil, etcétera, y les dijo, bueno, les contó la historia, les dijo que era para que estuvieran atentos siempre, para que estuvieran siempre prestando atención, que bueno, es una táctica de Mikel Arteta que se ha criado mucho con Pep Guardiola, con el que fue asistente en el Manchester City. Bueno, es él también hace las veces como de psicólogo, tira mucho de psicología. Él tiene un rol muy importante en el Arsenal. De hecho, hay un documental en Amazon sobre el Arsenal muy enfocado en Mikel Arteta y en el que se ve muy bien cómo es el técnico español. Y si sabes historias de este Arsenal, pues incluso puede no llegarte a sorprender tanto que haga este tipo de cosas, porque Aaron Ramsdale, que es el portero suplente de nuestro David Raya, reconoció en una entrevista hace unos meses que él pierde la atención durante los partidos, que le cuesta mucho mantenerse atento durante 90 minutos y que por eso busca cosas que hacer durante los encuentros, como, bueno, pues insultarse a lo mejor con un aficionado o fijarse en algún punto en concreto, porque le cuesta mantener la atención. Entonces, no me extraña que Mikel Arteta, que como digo, como es un técnico también peculiar y que se basa mucho en la psicología y en crear grupo, haya hecho esta táctica para crear más grupo y para seguir haciendo que este Arsenal siga adelante.
Hombre, para crear grupo, me lo puedo creer, porque de luego las risas serían generalizadas. Ahora, para que luego eso se pueda aplicar en el terreno de juego, me resulta un poquito más,
¿te imaginas
más
a,
complicado?
A un Mendilibar o a un David Vidal o alguno de estos utilizando estas técnicas.
No lo veo. Pero es que, es, hombre, desde luego peculiar es un rato, ¿eh?
Sí, sí, sí. Manu, la primera empieza también en la semana que viene, ¿no?
Sí, este fin de semana tenemos ya la Community Shield, que va a enfrentar al campeón de la FA Cup, al Manchester United, con el campeón de la Premier League, al Manchester City. De hecho, le preguntaremos también a Mikel Arteta, porque se enfrentan el domingo el Arsenal contra el Olympique de Lyon en un amistoso aquí en Londres, y la Premier League empezará el viernes que viene, con partidos viernes, sábado y domingo, si no me equivoco. Y bueno, pues ya a partir de ahí, fútbol prácticamente todos los días, que es lo que gusta aquí en Inglaterra.
Manu, gracias, un abrazo.
Y aquí también, ¿eh?
Sí, 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 vamos, yo lo estoy deseando. Manu, buenas
abrazo,
noches,
gracias.
Adiós. Melchor Ruiz, muy buenas.
Hombre, Mel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ancelotti también contrata ladrones para que le robe las carteras a sus jugadores o no?
No, hombre, no. Él se dedica al fútbol, a su escuela, rodeado con sus su equipo, que tratan de controlar todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Esas otras técnicas, pues creo que de momento no se trabajan en el Real Madrid.
Bueno, Mel, hemos visto a Mbappé hoy por fin en el césped de Valdebebas.
Bueno, es el segundo día. Ayer ya se le pudo ver. Ha comenzado la cuenta atrás. 6 días para el primer título de la temporada, de los 7 por los que va a luchar el Real Madrid. Va a ser la Supercopa de Europa el próximo miércoles 14 en Varsovia ante el Atalanta italiano, el equipo que acabó con la imbatibilidad del conjunto de Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen, en la final de la Europa League. Y como decías, bueno, pues Mbappé, que está acercándose a lo que va a ser su debut con el Real Madrid, 6 días, como te digo, que quedan. Va a ser su primer partido con la camiseta del conjunto blanco, y además el francés dice que quiere ya el primer título con el Real Madrid. Mbappé, que ha completado esa segunda sesión de trabajo junto a los 6 compañeros que no han estado en la gira, y van a tener 7 sesiones antes de la Supercopa y 5 tan solo con el grupo. Y es que mañana por la tarde Ancelotti va a juntar por fin, fíjate en qué fechas estamos, a todos los componentes de la plantilla a 6 días para esa Supercopa de Europa.
¿Tú crees, Mel, que será titular Mbappé?
Bueno, por lo que ha dicho Ancelotti, van a tener este título de la Supercopa de Europa, lo tienen que jugar los que ganaron la Champions. Pero es que dentro de los que ganaron la Champions, pues los únicos que no están, porque se han ido, son Kroos y Nacho. Y de los 7 que te he dicho que se han incorporado últimamente, Mbappé evidentemente no estaba, y los otros 6 prácticamente eran titulares. Estamos hablando de Carvajal, de Jude Bellingham, de Fede Valverde, de Camavinga, de Tchouaméni, de Ferland Mendy. Me cuesta creer que los 7 vayan a ser titulares, pero estoy convencido que gran parte de ellos sí. Y bueno, estará la disyuntiva de qué hacer. Si poner en la primera parte a los que están más finos y con más ritmo, que ya hemos podido ir comprobando de un partido a otro en esta gira, o introducir a los que tienen más experiencia, a los que han sido más titulares, y en la segunda parte introducir algunos que estén más frescos físicamente. Puede hacer una mezcla. Va a jugar seguro Mbappé, va a jugar seguro Jude Bellingham, va a jugar seguro Fede Valverde, Carvajal, pero bueno, Lucas Vázquez y Fran García, que han sido los laterales, están como un tiro en esta pretemporada físicamente, y vamos a ver, lo decidirán. Todavía, como te digo, quedan 6 días de trabajo.
Gonzalo, ¿le das alguna opción al Atalanta contra el Madrid?
No sé cómo estará el Atalanta físicamente. Fíjate, hay algunas veces que los equipos más potentes, como es el Madrid en este caso, a veces se dejan algunos puntos en el inicio de los campeonatos, precisamente porque no todos los jugadores han podido hacer la pretemporada, porque todavía no han cogido ritmo de crucero, les falta un poquito de competición en las piernas. Algunos, como han empezado más tarde la pretemporada, pues vienen con las piernas más cargadas, y eso en los primeros partidos a veces se nota. Normalmente, si no terminas de jugar bien, que es algo lógico porque estás a inicio de temporada, lo resuelves con la calidad individual. Pero claro, esto pasa cuando te enfrentas a equipos más pequeños, o que llevan toda la plantilla entera trabajando más tiempo que tú. quizá por ahí pueda igualarse un poquito las cosas, pero vamos, yo creo el papel de favorito es bastante evidente, ¿no?
Melchor, está circulando por internet, por las redes sociales, que claro, el Manchester City, si acaba vendiendo a Julián Álvarez, se va a encontrar con una cantidad de millones importante y que evidentemente lo va a tener que lo va a tener que mover en el mercado. No sé si en el Madrid se espera un ataque por Rodrigo o en el Madrid están tranquilos en ese sentido.
Bueno, es que bueno, si quieren venir y hacer una oferta, la harán y la contemplarán, pero el Real Madrid ya venimos contando que está la plantilla cerrada. A mí, yo por lo que he hablado con el entorno y que venimos contando en COPE, el entorno de Rodrigo y el propio jugador, en principio no tienen ninguna intención de salir este verano. Ofertas puede haber, pero ya sabes que tiene una cláusula de 1.000 millones todos los jugadores que han ido renovando, de los jugadores importantes, así que tendría que haber un acuerdo entre clubs para que pudiesen salir. Hay mucho overbooking ahí arriba, evidentemente los Rodrigo, los Brahim no van a tener los minutos que pudieron tener la pasada temporada con la incorporación de sobre todo de Kylian Mbappé, también la presencia de Endrick, con un Güler que se espera y se supone y que ha dicho también Ancelotti que va a tener un papel más importante que el de la pasada temporada, pero aparecen muchos nombres, también aparece Laporte para la defensa. Yo lo que te puedo contar es la información que tengo, y no, lo de Davis ya lo hemos contado hace mucho, que o baja el Bayern las pretensiones o le esperan el año que viene. O sea, el Real Madrid está tranquilo, han dicho en más de una ocasión, confirmando la información que venimos contando prácticamente desde que terminó la temporada, que la plantilla estaba cerrada, a pesar de que Álava no llega todavía para el inicio de la campaña. Pero luego en el mundo del fútbol, chico, hasta el 31 de agosto yo he visto de todo. Sí. Decir que estaba cerrado y luego puede pasar cualquier cosa. Pero en principio la intención es plantilla cerrada, a pesar de los problemas en defensa con los centrales, no ven que haya ahí ningún problema. Y en cuanto si alguien quiere salir, pues ya sería un aspecto muy especial. Pero ya te digo, respecto
si
a Rodrigo,
fuera, si fuera una petición del jugador, ¿no?
Yo creo que al Madrid no le sobra a nadie en ataque, y menos esta temporada que va a tener que jugar.
No, pero por eso 72. Por eso te decía, Gonzalo, que yo he hablado con el entorno de Rodrigo y no tienen ninguna intención de salir del Real Madrid.
Pero si el rumor
temporada.
Yo creo que se generó cuando aquellas declaraciones.
Sí,
¿no?
Sí, antes de acabar la temporada. Que no acaba de ser del todo contundente.
No,
sí. Y que todos sabemos que a Guardiola le encanta.
Y poniendo al City por las nubes.
Claro. Sí.
Bueno, escúchame, el otro día Ceballos, después del último partido, antes de coger el avión, que por cierto, durante el avión cumplió 28 años, yo le insistía si podía asegurar que iba a seguir en el Real Madrid esta temporada. Y él te dice, bueno, pues yo es que hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa, pero yo quiero triunfar aquí en el Real Madrid. Así que a ver por dónde lo coges. Pues es que bueno, es lo que hay. Se tiene que poner muchas partes de acuerdo. Pero la información que podemos dar, información, no especulación de que si el sitio va a ir o no, información que proviene del entorno de Rodrigo. Rodrigo no tiene intención de salir del Real Madrid esta temporada. Si lo queréis poner, lo podéis poner.
Vale.
El City algún movimiento va a hacer. No está digo claro. Que vaya a ser por Rodrigo, sí, pero sí, si termina saliendo Julián Álvarez, algún movimiento hará.
Melchor, gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.
Está Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Vaya día para volver a Barcelona, ¿no?
Sí, sí. Oye, sobre todo el aeropuerto y todo. Estaba complicada la cosa. Estaba muy complicada y... Bueno, cuando me ha sorprendido al aterrizar a las 11 de la mañana, cuando he visto todas las noticias, digo, ostras, sí que se está poniendo complicada la cosa. Pero
¿te
bueno,
han parado,
al final,
Víctor? ¿Te han mirado
¿Te han
el
hecho algún control o algo?
No, pero me ha venido una persona a buscar que sí, que me ha dicho que le habían parado 3 veces y en uno de ellos le han abierto el maletero y para volver a Barcelona he visto 3 controles. O sea, en un trayecto de 15 minutos había 3 controles y habría maleteros y todo. Claro, y la gente
sí.
En la
operación jaula.
Operación jaula, sí, sí. A Víctor le gusta jaula, mucho sí, la operación jaula.
Sí. Pues mira, sí, esta vez la han hecho y es verdad que en el aeropuerto ya nos decía la gente incluso que estaba por ahí, que venían, que venían rápido corriendo porque casi perdían los vuelos porque habían estado 45 minutos parados en un control. Y que se estaba liando mucho la ciudad. Sí,
sí, ahora, por lo que sea, se le da mejor la operación jaula en Barcelona a los periodistas deportivos de encontrar a la puerta sí. De Coya tal que a los Mossos, por lo que sea.
Sí. Luego.
Víctor, ¿se esperaba hoy que fuera oficial Dani Olmo? Todavía no lo ha sido.
Todavía no lo ha sido. Es que, claro, en el Barça, claro, un día las previsiones son unas y luego los hechos son otros. O sea, luego todo es diferente. La previsión era que hoy, este jueves, 8 de agosto, el jueves 8 de agosto, fuera oficial... Y que este viernes firmase si hiciese un acto de presentación. El acto pasa el lunes, hay que ver si por la mañana o por la tarde directamente en el Gamper. El lunes, digamos, es el día tradicional en ese trofeo Joan Gamper, es tradicionalmente cuando se ha presentado el equipo en el FC Barcelona. Lo que pasa es que, como los últimos años, todo se hace a última hora en el mercado e incluso los últimos días de mercado o el último día cuando quedan horas para que acabe o a la misma medianoche, pues claro, ya no tiene ese sentido de presentación de equipo porque siempre hay cambios. Entonces, están decidiendo cuándo presentar a Dani Olmo en ese el próximo lunes, si por la mañana o por la tarde directamente en Montjuïc a las 8 delante de la afición contra el Mónaco, con ese trofeo Joan Gamper, que es el último amistoso. Y lo que sabemos es que mañana, este viernes 9 de agosto ya, al mediodía, va a firmar con el presidente Laporta su contrato hasta 2030. Eso es lo que sabemos. Tampoco sabemos si es en la Ciudad Deportiva o en el despacho del Camp Nou, porque aún no lo han querido decir o no lo tienen decidido. Pero eso es lo que se ve.
Se supone, Víctor, que no va a tener ningún problema el Barça para inscribir, porque está trasladando ya al club que va a entrar en la regla 1-1 con la Liga, que ya ha arreglado todo el tema de la palanca de Barça Estudios.
Sí, hoy se ha hecho ese comunicado.
¿Otra?
Ese comunicado.
¿Otra?
Ese comunicado.
A ver si ahora el dinero es real. A ver si ahora el dinero, los 100 millones son reales.
Este es real. Son 40 millones. En realidad, el Barça debe 100 millones. Bueno, debe. Se ha comprometido con los presupuestos a 100 millones de euros. Esos 100 millones no llegaban y, sobre todo, hay 40 millones que eran vitales porque se debían poner antes de que acabase este mes de agosto. Se tenían que poner esos 40 millones de euros, que es ese fondo llamado Líbero.
¿Y los otros, otros 60, que es antes del 31 de diciembre?
No, antes del 31 de septiembre. Antes del 30 de septiembre. Pues nos comentaron,
o sea, son
40 en la gira,
de hecho, y 60... A final de septiembre.
Y 60, exacto, porque eso no corre tanta prisa, pero esto sí, porque se habían comprometido a cerrar el ejercicio económico con unos números, y estos 40 la Liga le decían que eran vitales si querían inscribir a jugadores.
Claro.
Y si no lo hacían, si no ponían estos 40 millones, tenían el problema de que se habría acabado el mercado y algún jugador no habría sido inscrito. Incluso Dani Olmo, quiero decir que Dani Olmo, para poderlo inscribir, han sido necesarios estos 40 millones que los pone la empresa de restauración del Camp Nou y de Montjuïc, la empresa que se encarga del catering, de los canapés y de todo esto, pues es la que pone esos 40 millones.
Es que Pedro Morata tiene otra información al respecto. Pedro Morata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú, por tu información, la Liga no tiene tan claro que el Barça con esto lo solucione todo ya, ¿no?
Bueno, esto es un tema complicadísimo y muy largo de explicar, pero voy a tratar de, en 4 o 5 ideas, aportar información oficial. Lo primero es que el FC Barcelona, en la nota de prensa que ha hecho hoy, oficial, en ningún momento dice la cantidad de 40 millones de euros. En ningún momento dice a quién le compra Aramark, ni a Libero, ni a nadie, las acciones para esos 40 millones que, insisto, no figuran en la nota de prensa oficial. Estaría bien que el Barcelona aclarara, entre otras cosas porque Libero, que es quien debía haber pagado ese dinero, deberá tener conocimiento si le han comprado su parte, y el Barcelona hoy hace un comunicado donde no aclara nada. Tercera idea. Aunque esos 40 millones de euros nos creamos que de verdad van a entrar en la caja del Barcelona, como en su día nos creímos que iban a entrar los de Roures, los de Socios.com, los de Nipa Capital o los de Libero, aunque esos 40 millones de euros, repito, entraran hoy en cash en la caja del Barcelona, no está el Barcelona todavía en la regla 1-1. Esos 40 millones de euros son los que el Barcelona debía haber cobrado el 15 de junio del año pasado. El 15 de junio de este año vencieron otros 60 millones de euros que tampoco ha cobrado el Barcelona y que ha aplazado el pago a el próximo, como decía Víctor, 30 de septiembre. Es decir, esto es una cosa bastante difícil de explicar, pero lo fundamental que le tiene que quedar claro al socio es que en este momento, con esos 40 millones, si entraran en la caja del Barça, el Barça no está en la regla 1-1, lo cual no quiere decir que no pueda fichar.
Que no lo vaya a conseguir, ni eso es.
Sí, es decir, puede fichar y podrá inscribir como un club que en este momento sigue excedido en su límite salarial. Y lo que añado por último es que el Barcelona tiene que seguir haciendo ingresos extraordinarios, muchos más todavía, yo creo que del orden de 70 millones de euros más, aparte de estos 40 que supuestamente haya cobrado, para poder entrar en la regla 1-1.
¿Y aparte de los 60 que cobrarán en septiembre? Eso no tiene nada que ver.
No, los 60 de septiembre los tenía que haber cobrado el 15 de junio. Uy. Y como no los ha cobrado, el Barça ha pegado lo que se llama una patá pa'lante. Y en vez de darlos por incobrados, lo que ha hecho es darle un aplazamiento de pago.
Sí, 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 pero en el fondo, al... Pedro, me refiero que son estos 40, los 60 de septiembre, más otros 70.
Los 40 del año pasado, ¿sí? Los 60 de este año, y todavía quedan por vencer 60 más el año que viene.
Yo que me pierdo, estando metido en este volado,
es normal.
Yo me pierdo, no quiero imaginarme el aficionado al fútbol regular, o sea, que desconecta un poco de todo esto. Ahora, lo que me parece absolutamente llamativo, sorprendente y bastante vergonzoso es que el Barcelona esté así verano tras verano.
Y a 9 de agosto.
Ah. No, pero
bueno, es que lo que os tengo que decir. Sobre
todo es que lo que pinta es que el verano que viene estará.
Sí. Mira,
igual.
Está escuchando el partidazo Emilio Pérez Rozas. Emilio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Seguimos con esto de la palanca, que si regla 1-1 sí, no, si está el dinero o no.
Bueno, lo que no decís ninguno, ni siquiera Morata, que sabe de esto, es que todo depende del señor Tebas. O sea, y el señor Tebas se pasa el día diciendo que el Barcelona va como un tiro, que el Barcelona no tendrá ningún problema y que el Barcelona estará en el 1-1. O sea, yo insisto, ya sé que hay gente y culés y tal que me maltratan y me pueden decir lo que quieran, pero es que yo tengo la sensación de que aquí, insisto, el que tiene más interés de que el Barça fiche es Tebas. O sea, y todo esto que está contando Morata o lo que cuenta Víctor o lo que podemos pensar cualquiera, no sirve de nada si Tebas admite todos esos avales, todos esos dineros que no llegan, todas esas cosas prometidas, y ya lo ha hecho una vez o dos, y puede hacerlo una tercera y una cuarta.
Hombre,
¿me entiendes?
La del año pasado con Joao Félix fue bastante evidente, ¿no?
Sí. Por eso te digo.
No. Emilio, como bien has dicho, has utilizado los tiempos verbales futuros. Es decir, el presidente de la Liga lo que está manifestando es que el Barcelona está mejorando en su recorte de gastos mejorando
Morata,
en ingresos.
Que el Barcelona ya le metió un gol a la Liga, Morata.
Sí, estoy
de acuerdo. Y que ahora le puede meter otro, ¿me entiendes?
Bueno, estoy de acuerdo contigo.
El señor Tebas dio por bueno el tema del Líbero. Lo dio por bueno.
¿Entiendes?
Y ahora puede dar por bueno. Y ahora puede dar por bueno esto del catering. O sea, es que el Barcelona, o sea, el Barcelona, en lugar de llegar a acuerdos con grandísimas compañías que todo el mundo, proveedores y patrocinadores que todo el mundo tiene en mente, ¿me entiendes? Pues llega a acuerdos con una casa que hace tortillas de patata y sándwich. O sea, que ¿me entiendes?
Es evidente que el Barcelona está jugando con el conocimiento de que la Liga no va a dejar caer al equipo.
Tal cual,
Emilio, si fuera cualquier otro, no podría permitirse el lujo de estar en esa situación.
Emilio, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo lo he manifestado en muchas ocasiones, que el Barcelona, la liga que ganó, la ganó de una forma, en mi opinión, artificial y con un fair play bastardo, hinchado en 200 millones de euros, pero que la liga autorizó esos 200 millones de euros de la venta del 49% de Barça Studios, porque los auditores del Fútbol Club Barcelona avalaron, aceptaron y validaron como válidos los contratos de Socios.com y de Roures. Cuando se empezaron a impagar esos 200 millones de euros, pero que el Barcelona ya los había utilizado para tener una plantilla mejor, la Liga empezó a restarle de esos 200 millones de euros límite salarial, y ya el verano pasado le restó todo lo impagado.
Y la pregunta que
y lo volverá a hacer y lo volverá a hacer este verano cuando definitivamente no paguen los 60 millones de euros. Si no los pagan, se lo volverá a restar de su capacidad de inscripción.
El Barça se ha gastado ya 60 por Dani Olmo. Si Nico Williams cambiara de opinión y decidiera fichar por el Barça, que se quiere ir al Barça este verano, ¿el Barça en esta situación puede fichar también a Nico Williams o no?
Si es que sería de coña que pudiera. Sería una broma.
En este momento, pensar que el Barcelona no puede inscribir, a día de hoy, el Barcelona no puede todavía inscribir a jugadores que están en su plantilla. Balde, Íñigo Martínez, Vitor Roque, y todavía está con la cautelar Gavi. O sea, la gente, lo que pasa es que al final ve que el Barcelona ficha a Dani Olmo y claro, dice, bueno, pues ya está fichado y lo inscribirán. No, una cosa es fichar a un jugador y otra es poderlo inscribir. Ya, es, os ya, recuerdo que Morata, el verano pasado tuvieron Morata, que avalar que no 18 pasado, millones Morata, de euros los directivos no para, nada, poder, para poder, Morata, para poder Morata, inscribir que, a los jugadores.
Pero a ver, Ganga, que no le ha pasado nada al Barça. ¿Qué le ha pasado al Barça?
No, ha fichado lo que ha querido y lo ha inscrito.
No, no, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante todos
dos
estos años?
Sí, sí.
Bueno, me lo pues ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Por eso os digo, que aquí el que tiene que salir y decir lo que está diciendo Morata es Tebas. Es decir, oiga, señor Fútbol Club Barcelona, o sea, cuénteme los números. Ahora, si el Barça se los cuenta a Tebas y no hace falta que se los cuente a nadie tal, pues ya me parece bien.
También estaría bien que algún socio del Barça, también estaría bien, Emilio, que algún socio del Barça, que el Barça es de los socios, no es de la Liga, también estaría bien que algún socio del Barça...
No, no es de
Barça
la Porta, no es de la Porta, no de la Liga, no es de la Porta.
Bien, bueno, no es de los socios del Barcelona, es lo que quiero decir.
Sí, sí, pero no de la Liga.
Lo que hay que controlar la son las cuentas del Barça. A ver si algún socio se va al juzgado y pide las cuentas de estas hinchadas ficticias del Barça
a nivel de ingresos. Pero si lo primero que ya mosquea es la auditoría.
Mira, bueno, ya cambiaron los auditores. Ya los cambiaron.
No, claro, evidentemente.
No los que tenían, que eran rigurosos.
Evidentemente, no es de los cuatro grandes, ¿no? La auditora del Barça.
Los cambiaron por esto.
Es evidente que el Barcelona no ficha lo que quiere, porque ya el año pasado quiso fichar a Bernardo Silva, o en su día el otro quiso renovar a Messi, o este año querría fichar a...
Eso es ruido que hacen para tapar todo esto. A Bernardo Silva no lo han podido fichar nunca.
Claro. Digo querer.
Es el ruido que crean.
Me refiero que es evidente que el Barcelona no puede fichar lo que quiera. Pero lo sorprendente es que con la situación que tiene pueda seguir fichando. ¿Cómo lo hace? Es que es palmario que la Liga lo que no quiere es un Barça debilitado. Que en el fondo es lo que tendría que hacer el Barcelona para sanear sus cuentas. Es vender
Gonzalo,
lo que...
No obstante,
hombre, es que a cualquier otro equipo estaría obligado a hacerlo. A vender su patrimonio hasta que tenga las cuentas claras. Con el Barcelona, eso le resta valor a la Liga, a un Barça débil le resta valor a la Liga, se están intentando hacer las cosas pues a salto de mata.
Veremos cómo avanza en los próximos días todo esto. Pedro, Víctor, Emilio, gracias, buenas noches.
A ti.
Buenas noches. Buenas noches.
Ahora te pregunto, Gonzalo, por Julián Álvarez y cerramos el partidazo.
Muy bien.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Eres optimista, Gonzalo, con lo de Julián?
Sí, soy optimista. Estoy ilusionado como toda la parroquia del Atleti. Lo que había era que bajar el suflé aquel del lunes, de que el diario Le lo daba el fichaje por absolutamente cerrado. Y hay todavía una serie de condicionantes que no se están cumpliendo. Entonces, ahora, en el momento en el que se cumpla uno, probablemente caiga todo como fichas de dominó y todo se sucederá muchísimo más deprisa. Pero sí, esperemos que el barco llegue a buen puerto.
Fichajazo para la Liga, Julián Álvarez. Nos vamos.